Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches. 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos. Esto es el partidazo. Cadena COPE. Aquí estamos en esta semana con fútbol de selecciones y con muchas noticias. Y ojo, noticias muy importantes las que les vamos a contar en este partidazo de COPE. Se ha producido esta misma noche la lesión de Cristiano Ronaldo en el partido entre Portugal y Serbia. Ha acabado 1-1 el encuentro. Es partido de clasificación para la Eurocopa de 2020. Primera parte, carrera en la que el portugués perseguía un balón, Cristiano Ronaldo, terminó saliendo por la banda, nota un pinchazo Cristiano fuerte en la parte trasera del muslo derecho, se echa la mano a los isquios y rápidamente pide el cambio. Han saltado las alarmas, especialmente en Italia, evidentemente en la sede de la Juventus, conscientes de que dentro de 2 semanas tienen ya los cuartos de final de la Champions frente al Ajax. Pero, al parecer, ha dicho en zona mixta Cristiano Ronaldo que estará en ese partido de cuartos de final, en esa eliminatoria de cuartos de final frente al Ajax. Hola, Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Es en 2 semanas ese partido de ida en Ámsterdam. Y Cristiano Ronaldo, que ha salido a la zona de prensa después del partido, ha salido muy tranquilo, ha dicho 2 cosas. Lo primero, lo más importante, que no está preocupado por su lesión, que conoce bien su cuerpo y que en 2 semanas va a estar listo para jugar. Ya la Liga la tiene ganada la Juve, la Liga da igual, y ahora lo que importa es la Champions, y en 2 semanas ese partido de ida en Ámsterdam contra el Ajax de cuartos de final de la Champions. Y la otra cosa que ha dicho Cristiano, que me ha llamado mucho la atención también, es que el árbitro al final del partido, el polaco Marciniak, le ha reconocido que ha errado en la acción de que pide Portugal penalti por mano de un defensa serbio, que en principio el árbitro polaco ha pitado penalti, pero que a raíz de su asistente, porque en estos partidos no hay VAR, ha corregido su propia decisión. Y ha decidido dar marcha atrás y no pitar el penalti. Ha dicho Cristiano que le ha reconocido el polaco que se ha equivocado en esa acción.
Bueno, pues es lo que ha desvelado Cristiano. Insisto que es optimista sobre su lesión. El partido ha acabado Portugal 1-Serbia 1. Es decir, Portugal 2 partidos, 2 empates. En esta fase de clasificación, en ese grupo, Ucrania es líder. Con 4 puntos, 3 tiene Luxemburgo, 2 tiene Portugal. Otros encuentros de la noche importantes. Ahora los repasamos con Evangelio. Montenegro 1, Inglaterra 5 y Francia 4, Islandia 0. Qué equipazo tiene Francia, ¿eh? Han marcado Umtiti, Giroud, Mbappé y Griezmann.
Y la segunda parte de Griezmann ha sido impresionante. Pues, brutal la segunda parte del jugador del Atleti.
Ahora me cuentas. Hemos tenido fútbol también aquí, en nuestro país. En segunda división, Mallorca 3, Real Zaragoza 0. Con goles de Raillo, Abdón y Aridai, la victoria contundente del Mallorca que se mete otra vez en los puestos de playoff de ascenso a primera. Sexto con 51 puntos, 2 por encima del Cádiz, que es séptimo. El Real Zaragoza, ojo, cae a la 17ª posición, tiene 34 puntos, solo 4 por encima del Extremadura, que marca ahora mismo el descenso. Ha habido un amistoso, ha ganado España sub-21 3-0 a Austria. Se ha jugado en Algeciras, 2 goles de Carlos Soler, uno de ellos un auténtico golazo. Y en el amistoso que tenía Cataluña en el día de hoy, en Girona, Cataluña le ha ganado 2-1 a Venezuela con un gol de Javi Puado, el jugador del Español, en el minuto 89. En Montilivi caben 14.200 personas, al partido hoy han ido 12.600 espectadores. Boyan hizo el primero para Cataluña y Rosales el gol de Venezuela. Hay que decir que Piqué fue titular y en el 60 fue sustituido. No ha habido ningún tipo de percance, así que buenas noticias para los jugadores que estaban jugando este partido de amistoso. Y el día ha tenido noticias importantes. Por ejemplo, la publicación por parte de France Football de los planes del Real Madrid, France Football, insisto, prensa francesa, de los planes del Real Madrid con Kylian Mbappé, el jugador del Paris Saint-Germain. Dice France Football que el Real Madrid va a ofrecer 280 millones de euros este verano por el delantero del Paris Saint-Germain. Y dice France Football que el Real Madrid tiene preparados 400 millones de euros ya para fichajes, más 100 que podrían salir de una venta de Bale, es decir, en total 500 millones de euros. Fuentes del Real Madrid desmienten categóricamente esta información que, insisto, hoy se ha publicado en Francia. Enseguida se lo contamos. Y luego está la otra pata del banco en el Paris Saint-Germain, que es Neymar, y saber si se va a quedar o va a seguir en el Paris Saint-Germain. Su padre ha concedido una entrevista a un portal brasileño, UOL Esporte, y ha desvelado, ojo, esto es importante, que ya están trabajando en una renovación de su contrato con el Paris Saint-Germain.
Neymar está siempre en todas
Neymar está siempre en las especulaciones de grandes fichajes. Lo ha estado desde los 17 años, pero Neymar solo ha tenido dos traspasos en su vida. Tenemos aún 3 años más de contrato y estamos hablando ya con el PSG para renovar. Es una discusión que incumbe a la prensa, no a nosotros.
Están hablando ya para renovar. Ha hablado de otras muchas cosas. El padre de Neymar, por ejemplo, ha justificado que su hijo en plena lesión estuviera en los carnavales en Río y ha dicho que no corría ningún tipo de peligro, que estaba allí en un palco espectacular y que nadie le iba a hacer daño a Neymar, que durante la mañana y la tarde había estado haciendo ejercicios de rehabilitación para recuperarse de la lesión y que por la noche estuvo en esos carnavales. Luego lo escuchamos. Noticia también muy importante que puede marcar el futuro del fútbol. Ya lo contaba el jueves aquí en el partidazo de la cadena COPE y el miércoles Juan Antonio Alcalá. Y mañana en Ámsterdam la noticia va a tomar más cuerpo todavía. Rueda de prensa de Agnelli, el presidente de la Juve, que a la vez es el presidente de la ECA. ¿Por qué? Porque cada vez tiene más visos de realidad esa Superliga Europea que arrancaría en el año 2024. Esto mañana, insisto, toma cuerpo y parece que es irrefrenable el hecho de que la Superliga Europea llegue en el año 2024. Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos. Mañana hay reunión, comienza efectivamente esta reunión de la ECA, Asociación de Clubes Europeos en Ámsterdam, en Holanda, para seguir diseñando la nueva Champions. Esta que muchos no se creen y sobre todo esta que todos los medios de comunicación conocían, pero joder, lo publicaron justo cuando lo dijo la cadena COPE. Te doy 3 titulares en avance de lo que se está hablando ya hoy, de lo que se va a hablar mañana. Hay 232 clubes invitados, entre ellos 9 españoles, entre ellos Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Van a estar todos los españoles menos el Málaga. Se empieza a negociar los derechos de televisión para el periodo 2024-2027, que sería ya con el nuevo formato. Se va a pedir un pastón a las televisiones asiáticas, bueno, se va a vender a Europa como hasta ahora, se va a pedir mucho dinero a las televisiones asiáticas y se va a vender también, hay mercado en Los Ángeles, en Miami, en lugares de mucha población latina, en los Estados Unidos de América. Las televisiones asiáticas, a las que se les pide una pasta, van a exigir como contrapartida textual bastantes partidos a las 3 de la tarde, que es el prime time para China, Singapur, Hong Kong, India, bueno, pues para toda la zona del continente asiático, donde quieren ver grandes partidos de la Champions. Y el formato más probable a día de hoy, aunque mañana habrá discusiones, de hecho mañana se crea un grupo de trabajo con 20 clubes para discutir cuál será el formato a partir del año 2024, el formato más probable a día de hoy es de 32 equipos, 4 grupos de 8 equipos en liguilla. A partir de ahí se clasifican los 4 primeros de cada uno de esos 4 grupos y tendríamos 16 equipos que irían ya a octavos, cuartos, semifinales y final, como siempre. Y luego intentaré otra vez, a ver si tengo más suerte, contar esto de los 900 millones de euros. Lo voy a intentar otra vez para los que no saben escuchar y sobre todo para los que no saben escribir. Yo sé que hay gente con la que hay que tener una paciencia especial porque no les da. Dentro de media hora lo intento otra vez.
Juega Alcalá. Llega uno de fin de semana tranquilamente y
no, yo tenía un fin de semana cojonudo, ¿eh?
¿Sí? Sí, sí. Pues vale, vale. Ahora lo cuenta todo Alcalá. Lo romántico en esto es oponerse de pleno, es lógico, o sea, es el miedo a lo desconocido y el miedo también a que las próximas visitas de Madrid y Barça a lo mejor son las últimas visitas a su pequeña localidad de Madrid y Barça. No sabemos si vamos a seguir disfrutando de los grandes jugadores, de las grandes estrellas en todos los campos de España, porque a lo mejor efectivamente pasa lo que pasa con los grandes grupos de rock, que van solo a las grandes capitales mundiales. A lo mejor esa es la medida que toman clubes como Madrid, Atlético de Madrid o Real Madrid. Enseguida lo ampliamos. Además, mañana tenemos fútbol, segundo partido de la fase de clasificación para la Eurocopa para España es a las 9:15 de la noche en La Veleta, en Malta, España. Hoy Luis Enrique ha tirado de números ha sacado un poco de colmillo cuando le han hablado de la falta de gol de la que se acusa a esta selección española que él dirige.
Pues ojalá sigamos con esa falta de gol. Llevamos en los 7 partidos que nosotros llevamos como seleccionadores 19 goles a favor, lo cual significa entre 7 partidos 2,7 goles de media por partido. El equipo más goleador de la Liga Española ahora mismo creo que es el Barça y hace 2,6. Hombre, pues para estar faltos de gol no pinta demasiado mal.
Ha sido un Luis Enrique que nos ha recordado un poco a su etapa en el Barça, poniendo las cosas sobre la mesa y, por cierto, con los datos, con toda la razón del mundo. Y noticia de Carlos Miquel, ¿cuál es el próximo desafío de Fernando Alonso? No lo sabemos con exactitud, pero sabemos dónde va a estar en las próximas horas Fernando Alonso. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Se va a Johannesburgo porque va a probar el Toyota Hilux de Nasser Al-Attiyah. Va a hacer una prueba con visos a saber si tiene capacidad para correr el próximo Rally Dakar. La sede del equipo está en Sudáfrica y va a rodar por unos tramos que fueron en su tiempo de Rally Dakar. ¿Quiere decir esto que va a rodar en 2020? No lo sabemos, puede ser 2021, pero sí que es una prueba importante para ver en qué tiempos está en algo que nunca ha hecho, que es, por ejemplo, rodar en dunas. Además, te digo, está aún en el aire la posibilidad de que Fernando Alonso pruebe el McLaren MCL34 el próximo 2 de abril. El primer día de test, el martes 2 de abril, después del Gran Premio de Bahrein. El equipo quiere que lo haga, pero aún no está decidido y es el único día que tiene libre para probar el coche hasta verano, porque luego el día 3 tendrá que probar su coche de resistencia. Así que calendario ajetreado para el piloto asturiano.
Dicho queda. Por cierto, de motor, hoy multitudinaria despedida al joven piloto de 14 años, Marcos Garrido, que perdía la vida ayer en el circuito de Jerez mientras participaba en la carrera Super Sport 300 del Campeonato de Andalucía de Motociclismo. El entierro ha tenido lugar este mediodía en el cementerio municipal de Rota, su localidad natal. Un abrazo desde aquí para su familia, para su equipo, para sus amigos. Luego vamos a hablar con Emilio Pérez de Rozas, que conoce perfectamente el mundo del motociclismo, para que nos explique cómo llega un niño a ser un gran piloto. ¿Cuáles son las restricciones? ¿Cuáles son las medidas de seguridad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Las barreras que tiene que superar un niño para ser un piloto de MotoGP, por ejemplo, que era el gran sueño que tenía Marcos Garrido. Y en ciclismo ha comenzado la Volta a Cataluña con victoria después de una larguísima escapada del belga Thomas de Gent. Valverde ha arañado 2 segundos de bonificación y es cuarto en la general. Tenemos un gran partidazo de COPE esta noche, este lunes, que es lunes, que 25, ¿no? 25 de marzo, lunes 25 de marzo. Está aquí Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Está en Barcelona Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hombrecillo, portal.
¿No has ido a Girona a ver el Cataluña-Venezuela?
No, he estado con Henry Levy, Bernard y Albert Boadella en una obra magnífica, Looking for Europa, que mañana va a Madrid. Os la recomiendo efusivamente.
¿Es teatral esa obra o qué es?
Es un monólogo de Henry Levy sobre nacionalismos, populismos y demás miserias humanas, y con las intervenciones de Boadella, que hace de pesadísimo señor nacionalista catalán, que para tirarse por los suelos. Pero lo que dice Henry Levy, lo que hay que reflexionar mucho sobre el momento de Europa y lo que viene, me parece imperdible.
Ciro López, hola, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien. Mónica Marchante, hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Dani Senabre, hola, Dani, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
La Valeta es la capital de Malta. ¿He dicho antes La Valeta?
Sí.
He dicho La Valeta, ¿no?
Sí, se ha movido con el viento. Pero sí.
Valeta eres tú.
Valeta soy yo bastante. Es La Valeta. En La Valeta está Lama. Hola, Lama.
Aquí estoy, en lo alto del tejado, con La Valeta.
Con La Valeta. Pues
para
justo hoy te juro que he estado leyendo cosas sobre la capital de Malta. Sí. He leído que, por ejemplo, tiene una densidad
menos
de población...
Menos el nombre lo has leído todo, ¿no?
Efectivamente. Una densidad de población de 1.500 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿puede ser?
Sí, es que es una ciudad,
una isla muy pequeñita y que hay mucha gente.
Muy pequeñita y muy saturada, con mucho turismo, muy bonita. No tiene nada que ver con la Malta de hace 20 años. Para que la gente se quiera hacer una idea, es una Mallorca en pequeñito,
sí,
pero
un
una Mallorca
turístico,
de hace 30 años.
Sí, sí, es un destino turístico ahora.
Pero de hace 30 años, ¿eh?
O sea que...
Es una ciudad que tiene sabor a Mediterráneo, muy bonita, muy bonita.
¿Y hace buen tiempo? ¿Hace calor o no?
Bueno, cuando hemos llegado había 18 grados, había mucho viento, pero bueno, muy agradable. Muy agradable, ni una nube. Ahora hará fresquito, a la hora del partido mañana también hará fresquito. Estaremos en torno a los 10, 11 grados. Pero bueno, da gusto, no nos podemos quejar de haber venido aquí, ¿eh?
Ahí está Lama, en La Valeta, la capital de Malta. Arranca el partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Enseguida estamos con lo de Mbappé, enseguida escuchamos a Piqué, que acaba de hablar en Girona, después del partido de Cataluña. Antes, Evangelio, de lo que ha pasado, lo más importante, la lesión de Cristiano. Ya hemos contado en el arranque que él espera estar en el partido, en la eliminatoria de cuartos, frente al Ajax. ¿Algo que contar de ese partido de Portugal?
Bueno, que le ha costado mucho a Portugal, que ha sido un equipo muy ofensivo, que ha tenido muchas ocasiones, un arbitraje muy polémico, como decíamos, del polaco Marciniak, que ha perjudicado a Portugal. Al final se han tenido que conformar con un empate 1-1 con Serbia. Han merecido ganar, igual que les pasó el otro día con Ucrania. Pero la líder de ese grupo es Ucrania, que ha ganado en el último segundo en Luxemburgo. Luxemburgo 1, Ucrania 2. El gol ha llegado en propia puerta de Luxemburgo, que ha estado a punto de rascar un punto y convertirse en líder. Pero Ucrania es la líder de ese grupo. Luxemburgo tiene 3 puntos y Portugal se queda con 2. Quedan 6 jornadas, porque ese es uno de los grupos de 5 que hay en esta fase de clasificación. Te cuento que Inglaterra ha goleado en Montenegro 1-5 y que ahí también tenemos noticia. Ha habido 3 futbolistas de Inglaterra: Hudson-Odoi, el jugador del Chelsea, Danny Rose, el lateral del Tottenham, y Sterling, el jugador del Manchester City, que han recibido insultos racistas y cánticos racistas por parte de la afición de Montenegro, que había en ese partido.
Pero
en
teoría la UEFA es súper inflexible con esto. O sea,
lo será, esperamos. Y le caerá un puro a la Federación de Montenegro, porque los 3 jugadores han recibido cánticos racistas. Cuando ha marcado Sterling su gol... Sterling está, por cierto, muy bien, está en muy buen estado de forma el jugador del Manchester City. Hoy, cuando ha marcado su gol, que ha sido el 5º de Inglaterra, se ha tapado los oídos mirando a ese fondo. ¿Sí? Y después ha colgado él mismo la foto en las redes sociales, diciendo: esta es la mejor forma de silenciar a los racistas. La Federación Inglesa va a denunciar esa situación y lo que esperamos es que le caiga una muy fuerte sanción a la Federación de Montenegro. Y lo que hoy también se ha producido es una goleada en casa de Francia. Francia ha jugado sobre todo muy bien la segunda parte, 4-0 contra Islandia, goles de Umtiti, el jugador del Barça ha rematado de cabeza.
La campeona del mundo tiene carrete para la Eurocopa, ¿eh?
Bueno, y es que de hecho ha repetido el 11 que ganó el Mundial en Rusia, salvo Lucas Hernández, que lógicamente está lesionado, ha entrado Kurzawa en esa posición de lateral izquierdo, pero el resto del 11 es igual, el que ganó el Mundial de Rusia y el que ha ganado los 2 primeros partidos de clasificación de Francia, que ya está liderando su grupo junto con Turquía con 6 puntitos.
Fíjate. Los goles, ¿eh? Umtiti, Giroud, Mbappé y Griezmann. Es que hay mucho glamour.
En el cuarto gol de Griezmann, que la definición de Griezmann es muy bonita, hay un taconazo de Mbappé para asistirle. Impresionante.
La segunda parte que han hecho Griezmann y Mbappé,
bueno,
vamos,
brutal.
Hay que decir que era contra Islandia, pero la segunda parte que han hecho el del Atleti y el del PSG es un escándalo. Piensa que Mbappé ha metido uno y ha dado 2, Griezmann ha metido uno y ha dado otro. Pero la segunda parte que han hecho los dos era un escándalo.
Había que fichar a los dos.
30 minutos tremendos.
Perdona, Siro, me decía un madridista, si vale 120 Griezmann y 2,80 Mbappé, por 400 fichas a los dos, los pones con Benzema y son los 3 franceses. No tienes ni que... Vamos.
Pero escúchame, yo lo de Griezmann lo dije ya la pasada semana. O sea, a mí me parece que si ese jugador está a 120 millones... Está tardando el Madrid, o sea, eso
lo que pasa ha sido que gana,
si yo Macabeo,
que gana 23, ¿eh?
Bueno,
y no veo yo a Florentino metiendo en el vestuario un tío que gane 23.
Escucha. Se puede hablar con él.
Y que tampoco es un goleador, que es lo que necesita.
A ver si cuando se los pagaba el Atlético parecía una locura, ya no va a parecer barato.
A ver si ahora vais a poner problemas los del Barça y los que no sois de ningún
equipo. No, si lo que te quiero decir es que cuando hablábamos de que ganaba 23 os parecía desmesurado. A ver si ahora le va a pagar el Madrid más de 23 o va a aparecer hasta
ecuánime. A mí no me parecía desmesurado que Cristiano cobrara 25. Lo que me parecía desmesurado es que pretendiera cobrar lo mismo que Messi, es decir, 35 millones netos. Eso sí que me parece una burrada. Ahora, que un jugador y un campeón del mundo cobre 23 millones, pues tampoco me parece una burrada.
Limpios, ¿eh? No
Evangelio, ¿algo más?
Que mañana tenemos, aparte del partido de España, algún partido más. Tenemos un Italia-Liechtenstein también a las 9:15.
Apasionante, Italia-Liechtenstein.
Bueno, hombre... Habrá que contarlo también en tiempo.
Sí, hombre, lo contaremos.
Ahí estaremos. Y me quedo aquí por si acaso pasa alguna cosita más.
O sea, mañana, aparte del Malta-España, lo más apasionante es el Italia-Leicester.
Bueno, lo más apasionante en la vida, imagino que no, pero en la fase de clasificación, sí, lo más destacable probablemente.
La verdad es que Leicester es igual de apasionante que un Malta-España.
Parar las ligas para ver un Malta-España y un Italia-Leicester es
puedes ver un Noruega-Suecia, que es partido de nuestro grupo.
Noruega-Suecia por lo menos es un derbi.
Pero ¿por qué os molesta a las selecciones? Yo no lo entiendo. Es que yo soy mucho más de la selección que de los clubes, mucho
sí,
más.
Ya.
Yo sí, ya, claro. Pero,
porque tú eres raro.
Sí, no.
Pero queridos, claro. Es inevitable. O sea, es que estas fases hay que jugarlas.
Sí, sí, sí. Claro. Pero que las jueguen ahí sí, en un mes ahí donde no molesten.
Es otra solución.
Vamos a la FIFA.
Bajo mi punto de vista. Y yo soy, sí. Que soy menos patriota que vosotros por
no,
pensar
no,
esto.
No, yo no, mira, estoy hablando de patriotismo.
Voy a ser muy claro. Estoy hablando muy claro. Disfruté más ayer con el Sporting Oviedo, además por cuestiones obvias, que con cualquier partido de estos que está Evangelio aquí. Bajas aquí, te da pena de ver a Evangelio mirando para 14 televisiones a la vez.
Hombre, ¿te perdiste el Holanda-Alemania o lo viste después?
¿El Holanda-Alemania? ¿Crees que jugando un Sporting Oviedo voy a poner yo un Holanda-Alemania?
Claro, hombre, te lo puedes
ver en diferido.
Vamos, estaba yo, no sabía ni que se jugaba el Holanda-Alemania.
Castaño, ahora pues que va a haber, ahora que va a haber una liga europea con números clausus prácticamente, porque también hagan las elecciones clasificadas de oficio y jugamos todo que se joroben los pequeños.
Ahora viene Alcalá. Espero que seas de los que sabe escuchar y hombre, sobre todo también de los que sabe escribir.
Alcalá, porque le
sí, sí. Tomás, no. Grítale lo mismo que yo.
A ver si ponéis
de las capitales.
A ver si estáis atentos a lo que cuenta Alcalá para si luego lo tenéis que transcribir, que lo hagáis con...
No es fácil, ¿eh?
No es fácil.
Es muy fácil, Guas.
Yo os pido que no le interpretéis. Escuchadle, simplemente. Sí, sí. Escuchadle.
Copiar no es fácil. Hay que tener un arte que no todo el mundo tiene.
Voy a poner el audio.
Evangelio, muchas gracias.
Hasta luego, Juanma.
Mañana Italia Liechtenstein.
¡Vamos!
Y Malta España.
9:45.
Y 9:45. Luego estamos con...
¿De la mañana?
Con Miguelito. No, de la noche. De la noche.
Bueno,
era lo que les faltaba ya. Las 9:45 de la mañana con Herrera, Italia Liechtenstein. Sería tremendo. Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
¿Qué tal, Juanma?
No te pongo música de balneario porque ya...
No. ¿No? Se ha enterado ya.
¿Se ha qué?
Se ha alterado un poquito.
El balneario, ambiente, claro, eso te iba a decir. Ha venido toda la historia de France Football y hoy estaban en el balneario y han dicho, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Hay que hacer sitio para Mbappé o no? ¿Cuál es la postura del Real Madrid sobre lo que hoy se ha publicado en Francia? Insisto, en Francia.
Sí, sí. France Football. Bueno, pues desmienten absolutamente toda la información que aparecen. No solo las cifras, esos 280 millones y todo lo que apuntabas tú al principio del programa, sino a desmentir que haya habido cualquier tipo de acercamiento a Kylian Mbappé y que tampoco ha habido ningún contacto con el conjunto del Paris Saint-Germain, el club que hay que recordar que tiene una muy buena relación, al que respetan y que saben de primera mano que el conjunto parisino no tiene ninguna, pero ninguna intención de vender este verano a Mbappé. Por lo tanto, el Real Madrid, como club amigo, como respeto que le tiene al conjunto parisino, como ya hicieron la pasada temporada, respetan esta postura que tiene el conjunto francés, y si algún día hay alguna posibilidad o intención de fichar a Mbappé, esta solo pasaría contando con el consentimiento y conocimiento del PSG y por supuesto el visto bueno del conjunto francés. De otra manera sería imposible, es que se trataría casi de una cuestión de honor la que tiene el jeque con estos temas, ¿no? Así que desmentido absoluto de lo publicado por France Football con el tema Mbappé.
Never, 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 ¿no?
Sí, no, y... más claro no te lo he podido decir. A mí te transmito lo que he preguntado además hace muy poquito, porque la jornada ya es larga y te imaginas hoy la cantidad de llamadas que había. Es más, te añado otra cosa. También han publicado los compañeros del diario Marca en portada que Zidane ha pedido a Mané y me dicen que tampoco es cierto, que no ha pedido absolutamente nada de momento el técnico francés, que está centrado en estos 10 partidos que restan, que queda mucho tiempo.
A ver
tiempo.
Si no va a ficharme el Chor.
No, no, claro, no, es que déjame terminar, que queda mucho tiempo,
sí.
Que hay que tomárselo con tranquilidad para buscar esas incorporaciones que tendrán que hacer y que se van a hacer, evidentemente, pero el mensaje a mí claro es
claro,
pero nada de Mbappé.
Somos conscientes todos de que es, cada uno está en su papel, ¿no? O sea, de que el Madrid va a negar. Incluso la mayor de las verdades la va a negar.
No.
Bueno, pero yo te voy a decir una cosa. La semana pasada ya hablamos de este tema y yo dije, cuidado con pisarle los callos al jeque.
Claro.
Que el jeque, Neymar es un camello y Mbappé es un caballo. O sea, que el jeque los deja sentados allí como hizo con Cavani, con Berratti, con Rabiot, sin ningún problema. Y yo creo que en eso el Madrid es inteligente.
Claro.
En el sentido de que el Madrid no quiere cabrear al jeque. Porque cabrear al jeque es que el jeque puede venir y hacerte lo que le hizo al Barça, que le quita a Neymar. Te puede quitar, hombre, a Bale Dios quiera que te lo quitara, pero te puede quitar a lo mejor que tengas. Pero cuidado con eso. El Madrid en eso hace muy bien. Y recuerda que el año pasado el Madrid llegó a sacar una nota pública de una ¿cómo se llama esto? Fake news. De una mentira.
Sí, sí.
O sea, desmintió una mentira que se publicó del miedo que tiene a cabrear al jeque. Y yo creo que es una postura inteligente del Madrid de decirle al PSG, yo no le voy a tocar a usted las pelotas a no ser que usted quiera sentarse a que hablemos de algo.
Esa no es la puede, claro, es que no puede hacerlo. O sea, es que la única, es que
no por
es
la
que,
tremenda no va.
No, no, a ver,
es que al no haber cláusulas de rescisión, la suerte por el mango la tiene el Paris Saint-Germain. No,
pero,
está claro.
Repitámoslo, no es un jeque, es el Estado de Qatar. Estás contra un Estado. Entonces, o esto viene porque el chico diga, mire usted, vuelvo a mis teorías, no, ya no quiero más Montpellieres y más historias, claro. Déjeme ir al Madrid. Y entonces se habla y se llega a la conclusión que se llega, pero el jeque no lo cabrites. El Estado de Qatar, queridos.
Pero tampoco hay que tenerle tanto miedo. Es decir, sí,
por ejemplo,
con el Barça, Tomás, supuesta represalia por quitarle a De Jong, que estaban los dos luchando al final codo a codo por el fichaje, sería llevarse Coutinho, según se ha publicado. Entonces, bueno, es como lo que dice Manolo de Bale.
No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo pagar por un futbolista que está en el Ajax que ir a robarle uno que está allí.
Sí, ya lo sé, ya lo sé.
Y encima que es un símbolo, y eso, la perla es el símbolo de Francia.
Pero si te quitan algo a ti, tiene que ser porque tu jugador quiere.
Si le pagas 280 millones... llegar a un acuerdo, claro. Que no esté dispuesto a negociarlo, sí. Porque es tu bandera y dices no lo negocio,
empleado,
pero pagarle 280 millones.
Empleado un verbo que no es el más adecuado, ir a arrebatarle.
Yo entiendo lo que quieres decir, sí. Pero yo creo que...
Vale. Un segundo, ahora seguimos analizándolo todo. Declaraciones de Piqué desde Girona, donde ha jugado Cataluña, ha ganado 2-1 a Venezuela. Esto ha dicho el central del Barça sobre las ventajas de jugar con Cataluña y no con España.
Vengo aquí, que la selección catalana pues me requiere venir un día, pasármelo bien con mis compañeros y ya centrarme mañana con el equipo. Creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra y si hubiera seguido con la selección pues no hubiera podido venir a jugar aquí, pero no era el caso, entonces he decidido venir a jugar y es algo muy fácil de entender.
Echan falta en la selección española. ¿Cómo ves esta nueva selección de Luis Enrique?
Bueno, una selección con muchos jugadores jóvenes, nuevos, de muchísima calidad. El hecho de que yo no esté no significa que ese puesto no vaya a jugar gente de calidad y mucho menos.
Si Luis Enrique te requería para la próxima Eurocopa, ¿te lo pensarías llevar?
Es una decisión que está tomada y no hay que generar ni ningún tipo de nada, ya está, o sea, se tomó y no hay que... Creo que esto va a molestar más que otra cosa si empezamos cada convocatoria a decir si puedo volver o no. Es una selección que es una decisión que se tomó en su momento, que fue muy pensada, ya lo dije, y que la verdad que no me arrepiento. Estoy muy feliz de poder desconectar, es necesario, son muchísimos partidos en el calendario y la verdad que me da la vida y creo que se está demostrando este año. Las patas, las piernas funcionan, físicamente estoy bien y es porque por este descanso.
Falta gol en la selección, lo digo porque había cierto debate el otro día contra Noruega.
No, se regeneran ocasiones, que es lo importante. Y a partir de ahí los goles van a llegar.
Cada vez que vuelve con Argentina, tenéis que hacer una labor allí de recuperar.
La labor de nada. Simplemente, bueno, que como selección están en una dinámica que no es muy positiva y las dinámicas en el fútbol cuentan mucho. Cuando estás que te va el viento de cara, pues genial, pero cuando va el viento en contra, pues cuesta muchísimo cambiar la dinámica. Y ahora, pues, tiene la más suerte con la selección, que las cosas no están saliendo del todo bien. También hay una regeneración de futbolistas y eso pues implica tiempo, implica que la gente coja confianza para hacer cosas mayores.
¿Así te consta que tienes esas molestias en el pubis desde hace tiempo?
No he podido hablar con él.
Son las declaraciones de Piqué. A mí me parecería...
En castellano, ¿eh?
En castellano me parecería patético tratar de criticar a Piqué por elegir jugar un día con la selección catalana y no hacerlo con la española. Son cosas radicalmente distintas. No tienen nada que ver. Lo ha explicado Piqué y se entiende perfectamente. Él tomó una decisión en su día, creyó que había cerrado una etapa con la selección española y además en lo deportivo es una decisión que le avala porque está mejor que nunca y más descansado que nunca. Y jugar con la selección catalana es algo absolutamente distinto. Es ir un único día al año a jugar un partido que es un partido festivo con jugadores con los que ha crecido en muchos casos a veces en categorías inferiores incluso. Y juega 60 minutos y contenta a su gente y me parece que es, insisto, muy respetable la decisión que ha tomado Piqué y no se puede mezclar una cosa con la otra. O sea, no se puede salir diciendo Piqué está jugando con Cataluña y no con España. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver.
Pero Piqué, además es que los que dicen, o sea, eso son los mismos que querían que se fuera de la selección.
Efectivamente. Exacto. O sea, les molestaba cosa y la otra. Hombre, y insisto, Piqué cuando estuvo con España lo dio todo por esa camiseta. Yo vi cómo el hijo de Piqué estaba con los colores, con la camiseta y el pantalón de la selección española jugando después de los partidos con su padre en las Eurocopas y en los Mundiales. O sea que ¿Qué más se le puede pedir a Piqué? Ya ha dado bastante. Que no quiere seguir jugando, pues que no juegue. Está en su derecho. Solo faltaba que nosotros viniéramos aquí a escribir la vida de los demás.
Sí, pero yo, Juanma, iría más allá. A mí me parece tremendo que haya quien pretenda decir que deja la selección española para jugar con la catalana.
Eso es una bobada. No, pues por eso. Sí, pero no hay que confundir que... a los oyentes. Hay que explicarles lo que es.
Exacto.
Es que no es lo mismo. Él ha cerrado una etapa que es la etapa de la selección española y lo de hoy es acudir a una fiesta.
Pero
o sea,
me parece importante.
Va a jugar 60 minutos de un partido festivo.
No, o sea, me que, veis, pero estoy aplaudiendo.
Vamos, o sea,
me parece importante recalcarlo.
Y mezclarlo es de necios, y mezclarlo es, insisto, querer confundir a la gente.
Sí. Y rodeado de jugadores del español, que eso también le motiva siempre.
Claro, eso le viene bien.
Eso le viene cojonudo.
O sea, Piqué puede cometer mil errores.
Juega
pero...
con los del Extraradio y entonces el hombre
mira,
está contento.
Guas, en serio, Piqué puede cometer mil errores, pero en esto es súper respetuoso. Y lo ha explicado, pero perfectamente. El que no lo quiera entender es que no lo va a entender de igual las explicaciones que le dé Piqué o que le dé yo. Cualquiera.
El caso no es el mismo porque está jugando la selección. Pero tú suponte que mañana no juega la selección española y una fecha con Andalucía. Y convoca a Sergio Ramos, pues Sergio Ramos va a jugar 60 minutos.
Hombre, pues claro.
Pues es que son ganas de gilipolleces.
Pues sí. Nosotros decimos muchas, pero en este caso, mira, estamos poniendo un poco de sentido común. Melchor, ¿algo más del Real Madrid?
Pues nada, quedaros con esa idea. Desmentido absoluto. De lo que sucede. Lo mismo que hicieron el año pasado, tampoco se lo creían con aquel comunicado. Decía la gente, no, bueno, ¿qué va a decir? ¿Qué no va a decir? Bueno, pues estamos en la misma situación. Desmentido absoluto de lo que aparece en France Football, en todo, en la cuantía económica, en que ha habido contacto con Mbappé y que se va a hacer, además dice France Football, que se va a hacer una oferta. Imagínate si es difícil de entender que el Real Madrid telegrafíe lo que va a ser el fichaje estrella y además que lo difunda un medio de comunicación francés.
Gracias, Melchor, un abrazo.
Hasta luego.
Oye, antes de parar un segundo, Valdellou, que nos cuente Valdellou cómo ha sido lo del Cataluña-Venezuela. Carlas, muy buenas.
Muy buenas noches. Pues una auténtica fiesta, tú lo comentabas. De hecho, me quedo con dos detalles más. Ha habido un momento en el partido en el que ha habido un sector muy pequeño de la afición en que se acordaba un poco pues de su pasado por la selección española y ha hecho algún cántico que desde aquí pues reprocho, denuncio y vamos, desde aquí censuro, pero él mismo con la mano ha dicho que no, que por allí no. Y después, en su discurso, se ha visto claramente cuál era su postura. Por cierto, después de las molestias en el pubis de Messi, la lesión que hemos visto hoy con Cristiano, le hemos preguntado si quizá las ventanas FIFA deberían anularse en estas épocas de temporada. Y él ha dicho que esto necesitan ponerlo encima de la mesa y rebajar la cantidad de partidos de los futbolistas. Sea como sea, lo de hoy, como decíamos, una fiesta, 2-1 ganado Cataluña con goles de Bojan Kirkić y Puado. Estará contento Tomás Guas.
¡Hombre,
y el de Venezuela, otro españolista. En este sentido, Rosales.
¡Una fiesta!
Gracias, un abrazo.
Igualmente para vosotros.
Valdellou, la celebración ahí en el campo del Girona. Montilivi. Querían sonar los mensajes. Que suenen los mensajes de los oyentes, Alberto Araúz.
Que están llegando desde las 11:30 al 637-230010 @partidazocope y también al Instagram del programa. Dice Javi: a mí 280 kilos por Mbappé me parece un precio razonable. Si Coutinho costó 160, Mbappé sale hasta barato. Rafa, y digo yo, ¿el PSG no aceptaría a Bale para abaratar algo el fichaje de Mbappé?
Y a Coutinho.
Ya que se marcha, Bale me parece un sustituto medianamente digno. Edu, he visto jugar a Griezmann con Francia y no me puedo explicar el mesecito que lleva en el Atlético. Parecía otro. Empiezo a creerme que se quiera pirar al Barça. Jesús, no me gustan nada los parones de selecciones para este tipo de partidos. Deberían jugárselo los de segundo nivel y los top estar clasificados. Pablo, mira, Luis Enrique sacando datos, es el Pedrito Martín de los banquillos. Y Luis dice, Juanma, si te lo pasaste mejor con el Sporting Oviedo que con el partido de la selección, es que te gusta aburrirte. Emoción sí, pero fútbol poco.
No me lo pasé mejor, pero... es lo que hay. A cada uno le gusta lo que le gusta.
Sí, no siempre, vas a dedicar esta noche
no siempre
más.
A todos nos gusta lo mejor.
Claro,
¿verdad? Hay veces que eliges cosas que no son exactamente lo mejor, pero son buenas también.
En plazas muy raras hemos toreado.
Efectivamente, ¿claro? Efectivamente. Mensaje mensaje de Gemma Santos. Gemma.
Sí, que esto nos gusta a todos, absolutamente a todos, hablar de Berti, porque lo bueno del VAR es que en solo unos minutos todo está claro y solucionado al momento. Berti o falso. Lo mismo que cuando tienes un problema con el coche y tu seguro tiene la mejor asistencia en carretera. Berti o falso, tú decides, porque en Berti te recordamos que vas a tener la mejor asistencia del mercado. Entra ya en berti.es y contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis. Recuerda berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Cuénteme el desastre del niño.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Le dice mamá qué hay que hacer para hacer un cocido.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Echas en crudo todos los ingredientes.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Llama a la madre y le dice, mamá, esto me ha salido fatal, pero le has puesto suficiente agua. Pero es que había que ponerle.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Preparaos, llega la super promo de Movistar. Por solo 32,30 euros al mes durante 6 meses, con Fusión Base te vas a hinchar de las mejores series. El humor de Broncano, El Partidazo, La Liga Endesa, la NBA y además fibra de 600 megas y dos líneas móviles. Así que vuela, que esta promo solo dura 7 días. Movistar.
BMW Reversing Assistant es la revolucionaria tecnología del nuevo BMW Serie 3 que te permite recorrer tus últimos 50 metros marcha atrás de forma autónoma. Autónoma forma de atrás marcha recorridos metros 50 últimos tu recorrer permite TEC 3 Serie BMW nuevo del tecnología revolucionaria la S Assistant Reversing BMW. Nuevo BMW Serie 3. Todo tecnología. Todo deportividad.
¿Te gusta conducir?
¿Qué le pedirías a una energética?
Un cambio. Porque eso es lo que necesita el cambio climático. Bueno, y el planeta en general, ¿no?
En Naturgy, viento, agua y sol ya suministran la energía equivalente al consumo de casi 3 millones de hogares. Naturgy.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Método Ocasión Plus para vender tu coche.
¡1!
Lo traes a la tienda más cercana.
¡2!
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
¡Y 3!
¡Te lo pagamos en el acto!
Si quieres un plus por tu coche,
acude al líder y vende tu coche en 30 minutos. ¡Sin sorpresa! Ocasión Plus. En Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y también en ocasiónplus.com.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en MarathonBet. .es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco. Con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y ocho minutos. 11:08, si nos escuchan desde Canarias. Por cierto, ha caído agua hoy, ¿eh? En Canarias. He visto que hasta ha nevado en Tenerife.
Nevado,
sí. En algunos puntos de Tenerife.
Brutal.
Sí, sí. Así que, nada, mucho ánimo para los que estén en Canarias. Bueno, mucho ánimo. Ha llovido, sí, tampoco pasa, hombre, nada.
Es bueno que llueva de vez en cuando,
sí,
¿eh?
Es decir, sí, que viene bien. Ya podía llover un poco, por ejemplo, aquí en Madrid, que hace,
sí,
mucho,
ya,
sí, hace mucho que no llueve y dan una cantidad de días ahora de sol tremendo. Está Joseba, ¿eh? En este partidazo. Está Guas, está Siro, está Mónica, está Elías, está Senabre, está Lama, desde la capital de Malta. Y está Juan Antonio Alcalá, que nos va a contar cómo va a cambiar el fútbol. Porque esto ya parece irrefrenable. El fútbol que ustedes conocen, no sé si decir que ha muerto, pero desde luego va a morir en el año 2024.
¿También ha muerto?
También ha muerto. Joder, están vaya. Muriendo, bueno, ha muerto las tarjetas de crédito, porque sí. Apple saca una tarjeta de crédito.
Apple Card,
Apple Card, sí. El otro día murió el periodismo.
Pues el fútbol muere en, tal y como lo conocen ustedes, en el año 2024.
Hay que poner una funeraria.
Ese año, en 2024, arranca la nueva Champions. La nueva Champions, que popularmente será conocida como la Superliga Europea. Con un formato absolutamente distinto y nace con una vocación, que es que los grandes clubes europeos hagan más dinero por la televisión. ¿Qué pasa? Que los grandes clubes europeos, en la renegociación de sus contratos, han encontrado con que se han estancado las tarifas, que ya no pagaban más los operadores de las diferentes ligas. Entonces,
no, incluso
dicen,
en la Premier han bajado.
En la Premier han bajado el 10%, me parece. En España pues se ha estabilizado un poco el ingreso. Entonces, ¿qué pasa? Que dicen los clubes, los grandes, dicen, pero si podemos sacar dinero de más sitios, ¿por qué estamos jugando estas ligas que al final son ligas que nos dan mucho menos dinero de lo que nos daría una Superliga Europea? Y a eso vamos en el año 2024.
Bueno, pues para todo eso los 232 clubes, son muchos, 232 de todos los países que componen la
ECA. ¿Qué pintan los 232 ahí? Si esto
sí,
va a ser...
bueno, hay algunos que la verdad que tendrían una entrevista, ¿no? Estos clubes componen la ECA, por la sigla en inglés, European Clubs Association, Asociación Europea de Clubes, y tienen asamblea mañana en Ámsterdam, en Holanda, en el Hotel Okura, un 5 estrellas, es el hotel que te recomiendo cuando visites Ámsterdam próximamente, en sí, el centro de la ciudad,
para pasar por la puerta.
Y esto empieza a las 10 en punto de la mañana. A las 2 de la tarde, has dicho tú antes en la entrada, me habían dicho que daba una rueda de prensa Agnelli, el presidente de la Juventus y presidente de la ECA. No va a ser él en solitario, me dicen ahora por WhatsApp que la rueda de prensa de mañana a las 2 la dan Agnelli, presidente de este grupo, y Van Praag, que al parecer es el presidente del Ajax. Así que presidente de la Juventus y presidente del Ajax mañana a las 2 de la tarde en conferencia de prensa para todos los periodistas. Mañana van a seguir dándole un poco forma al formato, básicamente. De hecho, se crea un grupo de trabajo compuesto por 20 de estos 200 clubes. 20 clubes van a formar el grupo de trabajo de formato de competición. Y me cuentan que el formato más avanzado y el que seguramente saldría si se votara mañana y el que a esta hora de la noche tiene más opciones de salir, aunque estamos hablando de aquí en 5 años, es el que le conté a Joseba el otro día. 4 grupos de 8 equipos, es justo lo contrario que ahora son 8 de 4, bueno, pues serían 4 grupos de 8 equipos. Esto nos haría una liguilla inicial, una fase inicial un poco más parecido a una liga que a la Champions actual, porque habría 7 fuera y 7 en casa, 14 jornadas de liguilla. Pasarían los 4 primeros de cada uno de esos 4 grupos, tendríamos 16 equipos y a partir de ahí, pues lo de siempre, octavos, cuartos, semifinales y la final. Este es el formato más probable, pero mañana se estudian más. Mañana también se habla de los derechos de televisión para el periodo 2024-2027, para ese trienio que hay que vender y que este grupo de clubes pretende vender en Europa, como hasta ahora, pegar un estacazo importante en Asia, en las televisiones asiáticas, donde este tipo de partidos, Madrid, Manchester, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, Chelsea, tiene mucho tirón. Y también en algunos lugares de los Estados Unidos de América, fundamentalmente de mucha población latina, como pueda ser Florida o California. Las televisiones asiáticas, y de esto se va a hablar mañana, exigen como contrapartida que, esto es textual, bastantes partidos, sin concretar el número, pero bastantes partidos sean a las 3 de la tarde en Europa. Esto ya se lo conté a Joseba el otro día, pero parece ser que están poniendo más énfasis en esto, en que haya, no algunos esporádicos, sino bastantes partidos importantes a las 3 de la tarde en Europa, que son las 10 o las 9 de la noche, en Singapur, en China, en India, bueno, en Asia en general. Así que esta idea, atención, que cobra bastante fuerza. Y me están contando ahora por WhatsApp, porque bueno, ahora la gente ya que está allí en Ámsterdam, pues han acabado las cenas y los contactos previos. Esto no lo tengo absolutamente confirmado, pero lo digo como posibilidad, Juanma. Me cuentan que mañana 2 clubes muy importantes, uno es el Real Madrid, que tiene 3 representantes, y otro es el Bayern de Múnich, que tiene 2, quiero decir, 3 trabajadores, entre ellos uno Emilio Butragueño, 3 empleados del Real Madrid, sí, esta mañana en Ámsterdam, y 2 del Bayern de Múnich. El Madrid y el Bayern de Múnich puede que hagan mañana algo o se destaquen en esta asamblea con un apoyo oficial importante al Mundialito de Clubes de la FIFA que arranca en el año 2021. En lo que me están contando, que no interpretemos como que se bajan del proyecto o que apoyan el Mundialito pero no la nueva Champions, sino que bueno, primero viene el Mundialito, que está más cerca, en el año 2021, y puede que mañana haya un pronunciamiento más o menos público o muy notorio por parte de Real Madrid y Bayern de Múnich en favor de este Mundialito de Clubes, que insisto, no significa que ninguno de los 2 clubes estén en contra de la Champions 2024.
El Barça, he leído hoy que el Barça está en contra.
El Barça, bueno, tú has leído en un medio de comunicación que el Barça ha dicho que nunca jugaría. Bueno, yo te digo que, para que veas cómo están los ánimos, en el mismo día en que eso está publicado en la prensa escrita, uno de los tres representantes que tiene el FC Barcelona en Ámsterdam, está el presidente allí, por cierto, a la cabeza, el presidente Bartomeu, ha dicho en uno de los corrillos que, más o menos textual, si nuestros socios quieren mantener en plantilla a Messi y a Luis Suárez, cuando haya que votar este proyecto, votaremos que sí. Esto lo ha dicho un representante de los que tiene hoy el Barça en los corrillos de Ámsterdam. Lo digo porque está muy bien todo esto de decir, no, el Barça apoya, el Barça o cualquiera, ¿no? Nosotros apoyamos a la Liga Española, nosotros no vamos a dejar que la Liga Española vaya a jugarse los martes y los miércoles, nosotros estamos a favor de no sé qué, no sé cuántos. Pero luego, cuando estás hablando con homólogos tuyos de grandes clubes importantes, pues les dices que si quieres mantener a Messi y a Suárez, pues a la hora de votar vas a votar que sí. Por cierto, mañana no se vota. Estamos en un largo camino hasta el año 2024. Mañana no se vota. O sea,
mañana no nace.
Va tomando forma.
He echado cuentas, si se aprueba ese formato que tú has dicho, de grupo de 8, luego 16avos, octavos, cuartos, semis, tal, no sé qué, el que juegue la final, los dos equipos que jueguen la final, 23 me salen a mí.
23, ¿no?
14 más 2 más 2 más 2 más 2 más 1. En total serían 9 y 14, 23 partidos. 2
más 2 más 1.
Sí.
No, son
21.
Claro. 14 más 6 más 1.
No, 14 más
cuartos, 6. Cuartos, no. Claro, no. Octavos, cuartos, semis.
16avos.
No, octavos.
16 equipos.
No. Octavos, cuartos, semis.
16 equipos.
Ah, 16 equipos. No, entonces sería 21. 21, perfecto. 21 partidos.
14, 2, 2, 2, 1. A diferencia de los 6, 13, 8, 10, 12, 13, 13 de ahora.
13. Ahora mismo, 13 hasta la final, serían 21 en este caso.
Uh-huh. Claro,
quedarían muchos en la temporada, ¿eh? O sea, un equipo como el Madrid o el Barça no puede sujetarse con 21 partidos al año.
Depende de la calidad de los partidos.
Pero ¿cómo que no puede? No,
pero es que no están renunciando a jugar las ligas domésticas.
Claro,
¿eh?
Son pocos partidos.
Más pero, los 38 de la liga, pero, vale, más la
no,
Copa del Rey.
38 no, porque se va a reducir.
Si se reduce a 16, serían menos.
Pues serían pues 32 jornadas.
30. Y esos partidos serían martes, miércoles, los de la Liga Española, y los otros...
Todo esto hay que hablarlo, sábado, porque domingo. Efectivamente, como dice Mónica, la idea fundamental es que sean las eliminatorias de octavos, cuartos, semifinales, las que vayan a sábados y domingos.
Porque, perdona...
Todo esto es embrionario, todo esto hay que hablarlo. A lo mejor habría partidos de la Liga Española todavía, una liga de menor entidad, si quieres, en fin de semana. Pero luego cuando llegan a las eliminatorias, pues joder, si el Madrid, el Barça y el Atleti juegan la Champions el sábado y el domingo, pues tendrán que jugar el martes
sí,
y el miércoles
escucha,
de la Liga.
Si Asia pide partidos a las 3 de la tarde, hombre, lo que no van a aceptar es que haya un partido el martes y el miércoles a las 3 de la tarde. O sea, martes y miércoles
no,
a las 3
Asia
de la tarde.
Asia pide partidos a las 3 de la tarde, los sábados
y los domingos. Y entonces
es
lo que quiero decir, por tanto, eso impide que los partidos sean a las 3, martes y miércoles. Hay que jugarlas sábado o domingo, por narices.
Todo eso hay que hablarlo. Otro de los grupos de
pero,
trabajo...
Pero, por ejemplo, el dinero de Asia, sí, o sea, el dinero de esta Superliga, es importantísimo.
Es la clave. Fundamental.
Clave.
La clave, sí.
Pues entonces, ese dinero no llega si estos son martes y miércoles.
Ya.
O sea que ahí está.
Y a las horas que yo
bueno,
le
pero
va,
no,
claro.
Pero puede ser que se turnen los equipos. No tienen por qué jugar todos los equipos. Evidentemente, en el horario 3 de la tarde, sábados y domingos, solo pueden jugar 4 equipos. Dos equipos el sábado y dos equipos el domingo. Se pueden turnar entre sábados y domingos. Y yo no descarto que los equipos grandes de aquí tengan dos equipos. O sea, una plantilla de 30 jugadores o 32. Y que tengan un equipo para Champions, otro para la Liga. Es una opción que podría ocurrir.
Sí o no. Sí a la Liga, a la Superliga Europea, Senabre.
Radicalmente a favor. Muy
radicalmente a favor.
Muchas ganas de que suceda.
Mónica.
Uf, es que no lo veo claro, sinceramente.
No es ni sí ni no eso.
No, es que no tengo un sí claro ni un no.
¿Elías?
O sea, tengo claro que hay que reestructurarlo, que hay que avanzar.
A mí me gusta, yo soy un romántico, a mí me gusta
no.
lo que hay.
Entonces no te gusta.
Más cerca del no que del sí.
¿Siro?
Radicalmente, como dice Senabre, a favor.
Sí. ¿Tomás Guas?
Radical y excitantemente en contra.
¿Joseba Larrañaga?
Yo es que creo que es un camino inevitable.
No, eso es otra cosa.
Te pregunto si estás a favor o en contra.
Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé muy bien. Hombre, yo como está ahora montada el tinglado, me parece que está bien.
Pues
pero...
está estancado, ¿eh? El tinglado para ellos está estancado.
Ya.
La fase de grupos de la Champions ahora mismo lo consideran un fracaso.
un fracaso, claro, pero por eso de audiencia,
digo que,
y de ingresos.
Por eso digo que creo que es un camino inevitable ya. Porque es que los principales dirigentes, los grandes clubes europeos, son los principales partidarios pues de esta historia.
Nisinio igual que Mónica. Y Lama, ¿tú qué dices? ¿Sí o no?
Rotundamente no.
¿Tú no? O sea, no, perdona, ¿tú crees que el Real Madrid-Huesca de este domingo es más atractivo que, por ejemplo, un Real Madrid, el colista de esa liga, que puede ser? ¿El Olympique de Lyon? ¿Un Real Madrid-Olympique de Lyon?
Sin duda.
Yo, vamos, no tengo ninguna duda que el fútbol se ha basado toda la vida, y llevamos más de un siglo, en las ligas nacionales. Y luego existía el esplendor, el brillo y el oro que les daban las competiciones europeas. Pero las competiciones europeas le dan esplendor, brillo y oro cuando las ofreces con cuentagotas, pero cuando no pierdes tu Betis-Sevilla, tu Atlético de Madrid...
Déjame que te diga.
Pero yo os quiero poner un ejemplo, y Siro aquí está en el mundo del baloncesto. La Euroliga de baloncesto nos la vendieron como la leche.
La mejor.
La mejor. Y la Euroliga de baloncesto...
Después de la NBA, la mejor liga del
mundo. ¿Y sabes dónde está la Euroliga de baloncesto?
Comprada,
y se va a dar el año que viene, poder ver la Euroliga de baloncesto, vas a tener que hacer álgebra. Déjame que termine para que la gente lo sepa. Mira, los derechos de la Euroliga de baloncesto...
Siro, deja hablar a Lama.
Mira, la Euroliga de baloncesto, el año que viene, el que la quiera ver, va a tener que hacer álgebra. Sí. Raíces cuadradas para encontrarla.
Lama, porque... mira, no soy yo el más indicado para vender esa plataforma porque trabajo justo en la de enfrente. Claro. Pero que no hay que hacer álgebra. O sea,
¿cómo que no hay que hacer álgebra?
No, hay que vivir en el siglo XXI.
Mira, perdona.
Dazón la ha comprado porque ha dado más dinero como Movistar.
En este país, que somos todos gilipollas, sí, menos tú que eres el más listo. Este país el otro día, ¿sabes cuánta gente vio las motos
en este
país? Es
que no, pero acaba de nacer, Lama, tiene 15 días.
Acaba de nacer,
es como si
preguntas... Escúchame, ¿sabes cuánta gente vio las motos el otro
pero
día?
Lama, una no.
Es que tú te piensas que los conocimientos que tú tienes de acceder a las redes sociales y a los iPads
Netflix al principio, Lama, Netflix al principio era una cosa residual y hoy en día es una plataforma importantísima.
Una plataforma para un sector reducido de
español.
¿Te piensas tú que tiene todo el mundo Netflix en su casa?
Mira, para empezar, Movistar igualó la oferta que hizo DAZN, porque sabe que la Liga Europea es lo que más interesa después de la NBA en el baloncesto europeo.
Sí, y lo que tú quieras, si tienes dudas de que la Liga Europea
no interesa, llama a Movistar, que lo tienes fácil, y le preguntas las audiencias de la Liga Europea y las audiencias de la Liga Andesa. Así es muy fácil.
¿Sabes qué es lo que más se ve del baloncesto en este país?
La Copa del Rey.
¿Y sabes qué gana la Copa del Rey? La selección española baloncesto. Es decir, que la Copa del Rey, que la juegan equipos españoles, se ve más que tu Euroliga. Mucho más que tu Euroliga.
La Copa del Rey.
Si hay una final Madrid-Barça en la Euroliga, cuidado, ¿eh?
Vale, una cosa. Quiero escuchar más opiniones. Senabre, argumenta, por favor, desde el siglo XXI lo que tú opinas.
Exacto. No, dos cosas muy rápidas. Una, Netflix tiene 8 millones de usuarios en España, que no está mal.
Somos 46. Somos 46 millones de españoles.
Imposible.
No puede ser.
46 millones de españoles.
La noticia que tengo aquí delante del diciembre del 2018.
8 millones es imposible.
Bueno,
8 millones de Netflix.
Esto ya empezamos con la siguiente tontería, que es pelearnos por los números. Cuando salen los datos de los partidos codificados, a nadie le gustan los datos. Pero ahí están los datos. Los datos están ahí.
El dato que te doy es que hay 8 millones... Netflix lo debo tener yo y mis amigos. Y no, hay mucha gente que tiene... Pero bueno, el debate no es ese. El debate es que lo estamos comparando con la Euroliga y lo que va a ser la... Escuchando Alcalá y viendo cómo se está planificando todo, no va a ser la Euroliga, va a ser la NBA. Es que la Euroliga tiene un gigante por encima, que ya sé que por horarios no tiene tanta audiencia y tal, pero que es lo mejor que hay en el mundo del baloncesto, que es ver a LeBron y ver a Curry, ver a Durant y no sé qué. Esto que se va a hacer a partir del año 2024 es la NBA del fútbol. Es decir, no habrá nada más grande que en fútbol. En la Euroliga, con todos los respetos para el baloncesto europeo, que lo quiero mucho y lo sigo desde hace años y tal, hay muchas cosas mejores que ver un CSKA Panathinaikos. Por ejemplo, ver un Celtics Lakers o un Warriors no sé qué y tal. pero en el fútbol no va a haber nada más grande que la, y también respetando todos los equipos de todas las ciudades de España y de todos los países, pero no va a haber nada más grande que ver cada semana un Barça United, un Madrid Juventus. Con lo cual, la comparación de la Euroliga para mí no se sostiene, porque lo que se va a crear no es la Euroliga, es la NBA del fútbol.
Uy. Yo te sigo diciendo lo mismo. Me parece muy bien que se haga, que se reforme, pero que no se olvide las ligas. Y como tú acotes esa competición y no permitas que la gente de tus ligas nacionales accedan, mal vamos.
También os digo una cosa. Estamos en 2019. ¿Cómo será el mundo en 2024? Teniendo en cuenta a la velocidad...
Habrá 200 millones de seguidores
con
de Netflix.
Gente como la Pandilla...
Escucha una cosa, Lama.
Seguiremos igual.
En 2024... En 2024,
200 millones habrá.
Pero a la velocidad que va esto en 2024, por ejemplo, la televisión en abierto sí que va a ser algo residual, prácticamente. Claro, o sea, seguro. Es que...
Bueno, pero por ese
no habrá ni televisiones, veremos la lavadora.
Pero escúchame, Juanma, por esa regla de tres, en el 2024 se puede haber cansado en esos 5 años y ya montar que los partidos tienen que ser 6-6. Yo te digo que tú vas contra la esencia del fútbol, que tú no puedes una liga española por quedarnos aquí donde estamos nosotros los martes y los miércoles, cuando el otro día lo decía y me decíais que no. Tú recibes al Manchester United el sábado por la noche y vas a campo el Huesca con el Castilla, si es el Madrid, porque es una cosa natural, porque además una cosa que dice Tebas que tiene razón, como te quedes el octavo de la liga, esa europea, eso va a ser una coña marinera. Entonces si tú vas contra el torpedo que es tu competición doméstica para dar esta coña que os pone a todos los locos.
Pero ¿cómo esta coña?
Un Madrid
Olímpico. Vamos a ver, si el domingo... No, perdona, y con todo el respeto para el Huesca, si el domingo en el Bernabéu, en vez de haber un Real Madrid-Huesca, que por lo visto para vosotros es un cartel impresionante...
¿Hay un Real Madrid-Bayern?
¿Hay un Real Madrid-Bayern? ¿O un Real Madrid-Juve? ¿O un Real Madrid-Manchester United? ¿Me podéis explicar el aficionado?
¿O un Real Madrid-Olympique de Lyon?
Vamos a poner otro contexto. Vamos a poner un Real Madrid-Sporting. Digo, sí. Porque lo que estamos hablando de los sentimientos de los aficionados.
Sí, tal cual, sí.
Vale, entonces...
Pues yo, que soy del Sporting, reconozco que tiene mucho más interés para el aficionado de Hong Kong.
Pues eso le pasa a Daniel.
Pero un Real Madrid Bayern de Múnich,
pero si eso lo reconocemos todos. Que el fin es inevitable. Yo estoy de acuerdo con Joseba. ¿Qué te gusta más? O sea, a mí me gusta más el sentimiento de los aficionados, lo nuestro. ¿Qué te gusta más? ¿Tu pueblo o la autopista de circunvalación? Por la autopista de circunvalación va a pasar y no va a pasar por tu pueblo, ¿vale?
Pero si mi pueblo me encanta, la Sarriana está jugando en Preferente y me encanta, ¿vale? y si viviera en Sarria, iría a ver todos los partidos de la Sarriana. Pero después, si me dan a elegir, prefiero ver al Real Madrid contra el Bayern de Múnich.
Me hubiera gustado irte cuando estabas trabajando en el Deportivo.
Estos clubes ya son como U2, los Rolling Stones o como Madonna. Es que son así.
Bueno, es que...
Son compañías multinacionales que se dedican a jugar al fútbol. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde actúan los Rolling Madonna y U2 cuando viajan por ahí?
Entonces, estamos hablando de un producto de entretenimiento.
Claro.
Estamos hablando de la esencia del deporte, como yo lo entiendo,
del
fútbol de toda la vida, del que le gusta a mi padre, a mi abuelo, y del que me gusta a mí.
Olvídalo.
Pues ya está. Pues vale, olvídalo, pues lo tendré que olvidar.
Pero para vos sigue siendo entretenimiento.
Olvídalo el que lo quiera olvidar. Habrá gente que no lo quiere olvidar.
Naturalmente. Que no, es que además lo tiene, Lama. Es que el Madrid Bayern lo tiene.
Olvídalo, pero bueno, lo olvidará el que lo quiera olvidar.
El que lo quiera olvidar. Pues tú, si tú reduces, la liga a una coña marinera, porque es lo que va a acabar siendo, yo te digo que vas en contra del sentimiento de mucha gente que le gusta eso, que la Liga Europea la tiene igual.
Bien,
que esta coña que tiene la Champions de ahora, pero ¿qué más quieres el Bayern? ¿Tres veces aquí el Bayern al año?
Pero escúchame una cosa. ¿Qué problema hay?
No, que hay ningún problema, es que a mí no me gusta.
Yo te digo, ¿desde qué punto de vista lo veis? O sea, ¿tú crees que si mañana se hace una encuesta entre los aficionados del Madrid, del Barça o incluso del Atlético de Madrid, no votarían a favor de una Liga Europea? Ahora, si tú lo ves desde el prisma del Sporting, del Huesca, Deportivo, pues sí.
En España en primera hay 20 equipos. A lo mejor hay 18, que no les hace mucha gracia eso.
Bueno, pues esos 18 jugarán otra competición.
Lo que seguro es que no voy a hablar en nombre de ninguna afición.
Claro, o sea, así que desde Madrid hay mucha gracia. Pero a lo mejor si hacemos la encuesta entre todos los españoles, pues no les hace tanta gracia.
Claro, de todas formas,
damos bajones.
Sin que haya Superliga Europea, el Madrid va a ir a Leganés, por ejemplo, esta temporada, un lunes. Y dentro de 2 semanas tenemos jornada martes, miércoles, jueves. Y dentro de un mes tenemos otra jornada martes, miércoles, jueves. O sea que hay varias jornadas. ¿Cómo que trampas? No son trampas. Son 4 veces al año.
El Madrid va a Leganés un lunes.
El Madrid ha eliminado de la Copa Europa y va a Leganés.
4 veces al año. Si lo hacen a partir de los cruces,
No.
Pero el, los tampoco equipos, van a ser muchas más, los equipos que están en competición europea no juegan los lunes.
De todas formas,
sí.
O sea,
ya.
Como ellos, lo han eliminado, pues juega un lunes.
Saben que han llegado al tope de ingresos en sus ligas. Han llegado al tope. Ya no. La burbuja se ha roto. Ya no hay manera. Porque, ¿sabes por qué? Porque ya no hay más pasta en el usuario. Ya no va a pagar más por el abono. Con lo cual, el mercado es muy listo. Le ha dicho, no hay más. O sea, la Telefónica de Inglaterra...
Que estamos hablando ahora mismo de un punto de vista financiero, no hay ninguna duda. Claro. 900 millones contra 600 ya, o 400, pues, en el mejor de los escenarios.
Pero es que todo esto lo marca un criterio económico.
Claro. Sí, pero el criterio económico tendrá que ser también para la Liga Española.
Y ahora yo
hago
una pregunta. Imaginaros que igual que se pincha esta burbuja, dentro de 4 o 5 años se pincha la otra.
Son
insaciables. Claro, por eso te digo que habrá que mantener, atrás, ¿no? Habrá que mantener el negocio, bueno, el negocio español.
Haremos
también
felices a los...
Porque es que vosotros lo dais por hecho que las burbujas nunca se pinchan.
No, sí, sí.
Se pueden pinchar,
hombre,
¿eh?
Pero una
esta ya llega a su tope. A lo mejor llega a lo mejor llegan un día los chinos y dicen, se acabó.
No es lo mismo depender,
ahora vamos a
no es lo mismo depender de un único mercado que depender de cuatro mercados. O sea, no es lo mismo depender solo de Europa, o sea, que depender de Oriente Medio, de Asia, de Estados Unidos o de Latinoamérica.
Esto lleva planeando casi 20 años, esta idea. Casi 20
pues
años.
Mira.
Y esta es la primera vez que los que la empujan han metido a la UEFA y a la FIFA.
Ahí está la clave.
Y esa es la clave y esa es la diferencia.
La clave y la diferencia
esa es la
que
diferencia.
Antes era el G20 o el G14 primero.
No, y era Telefónica.
Que iba por un lado y la UEFA por otro. Es que ahora están juntos, ¿eh? La UEFA y los clubes grandes.
Ese es el cambio.
Pero lo que no me explico explico es que pinta aquí, por ejemplo, clubes que no van a jugar esa Superliga y están aquí en Ámsterdam pues para...
Bueno, pues no forma parte del tingo. Pero yo te digo que no se discute la bondad del asunto y lo que se puede hacer. No se discute. Se discute lo que va a suponer esto. Y lo que va a suponer esto es un caos. Es un desastre. Y si no, el tiempo. Ahora, que te digas, oiga, el dinero, pues yo, si es insaciable. Si estás hablando, si era verdad o mentira, de 280 millones por un tío, que para meterlo a todos en la cárcel.
Alcalá, ¿algo más?
Vamos, hombre, por favor.
Nada, nada más.
Es que es de coña.
Alcalá, una pregunta. Perdona, sí. Es que seguro que lo has explicado estos días, pero no sé si me he quedado. Es una liga cerrada.
Te pregunta con miedo, sin abrir, ¿te das cuenta?
No, es que claro, es que no. Yo escucho, pero.
No, si tú sabes escuchar y escribir y explicarte, equipos, y estás en el siglo XXI.
Y copiar.
¿Los equipos suben y bajan? ¿O no es una liga cerrada para siempre? ¿Siempre van a ser los mismos equipos cada año?
Están
de momento,
sí, de momento. Están en una idea de esta competición que jugaran 32 equipos, 16 permanentes, entre ellos el Real Madrid y el Barcelona, ahí no metieron al Atlético de Madrid, 16 permanentes, o sea que independientemente de la clasificación en su competición doméstica, cada año jugaran esta competición, y otros 16 que pudieran ir variando. Lo que pasa es que el sistema de cómo varían, o ascensos y descensos, o si meter ahí también el tema de la Europa League, o cómo hacerlo, eso es, para eso se crea mañana un grupo de trabajo que se llama el grupo de trabajo es como la Euroliga, ¿eh? Del formato de competición. Es más o menos como la Euroliga. Pero Dani, 16 fijos.
Perfecto.
Un poco modelo lo que tú decías, NBA.
Lo has contado cojonudamente del primer día, Alcalá, y felicidades. Ahora, lo que le va a interesar al Madrid y al Barça es el segundo o último, depende de cómo venga el año. Le va a interesar mucho. Tiene la plaza fija. O sea, que el Madrid coge un año como este, o el Barça las épocas aquellas oscuras, y resulta que está el octavo de la Liga, pues se va para abajo.
Pero
tranquilo,
dinero por cada partido, por cada victoria.
No, la Liga tuya, tu Liga.
La Liga, perdona.
Claro, si yo tengo la plaza fija en la Superliga esa, oye, a mí empieza un año tonto, yo digo, oye, que me espera el Chelsea, yo voy a tener que ir a jugar al campo el Betis.
Mañana,
está pasando ahora.
Mañana nos cuentas, Alcalá, gracias.
Muy bien, hasta mañana.
Hablando de la Superliga Europea, acaba de hacer un comunicado el Real Oviedo diciendo que suspende relaciones con el Sporting.
Vaya.
Ya verás,
suspende las relaciones institucionales con el Sporting.
No importa nada cuando la suspende
ejemplo,
United con el City.
En el 2024 ya no lo darías esa noticia.
¿Pero por qué?
Porque no interesarías.
No, digo lo del Sporting y el Oviedo.
Lo del Oviedo
porque
Sporting no lo darías en el 2024.
No lo darían ni en Asturias.
Sí, igual que hablamos
lo
de la Champions.
Lo harían en Copa Asturias, nada más.
No,
y ya veremos.
Estaríamos dando noticias de que el extremo izquierdo del
Olympique
de
Lyon Oviedo,
se le ha torcido el
dice
tobillo.
Dice el Oviedo, si me deja Lama, se lo cuento a los oyentes de la cadena COPE.
Desde la Violeta te dejo.
Nuestros aficionados han dado muestra incansablemente de un saber estar digno de admiración a pesar del trato en ocasiones como ayer arbitrario y discriminatorio. No se puede consentir que 1.200 personas se encuentren en condiciones de insalubridad, con dos cuartos de baño a utilizar durante 5 horas y sin acceso, una parte de ellos, a bebidas, comida o cualquier otro tipo de sustento. Los cacheos realizados por la seguridad privada del Real Sporting de Gijón y no por fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado fueron completamente excesivos, obligando a algunos de nuestros seguidores a quedarse sin ropa. Mujeres en ropa interior, mientras que en otros lugares del mismo estadio se permitía sin sanción alguna la exhibición de carteles, pancartas como FAC Oviedo o Puta Oviedo, que infringen deliberadamente la normativa vigente.
Solicitan un trato igualitario y respetuoso para los aficionados de todos los equipos, sea cual sea el campo al que se desplacen. Y dice el Oviedo, las relaciones institucionales con el Real Sporting de Gijón, que hasta este momento han sido correctas, se interrumpirán de ahora en adelante hasta certificar que nuestros aficionados, como parte de la institución que son, reciban un trato respetuoso, justo y acorde con el que merecen y con el que sus seguidores recibieron en el Carlos Tartiere. Dice el Oviedo que, por lo anteriormente expuesto y en señal de protesta pacífica y silenciosa, los integrantes del Real Oviedo, encabezados por el Consejo de Administración, no ocuparemos nuestros lugares en el Estadio Carlos Tartiere hasta el minuto 12 del partido del próximo domingo ante el Real Club Deportivo de La Coruña. Agradeceremos profundamente el apoyo de esta medida a los aficionados que lo entiendan conveniente y expresamos nuestro deseo de que sea secundada por los que sentimos al Real Oviedo. La lucha contra la injusticia debe ser de todos y, al igual que nunca hemos abandonado a nuestro equipo, necesitamos que ahora, más que nunca, estéis con nosotros, afición, y pelear juntos, pase lo que pase, por aquello en lo que creemos. O sea, que es el comunicado, insisto, donde se anuncia que se rompe relaciones con el Sporting por el trato que ayer recibieron los seguidores del Real Oviedo en el Tartiere. Carlos Llamas, Cope Asturias. Hola, Carlos.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Fue muy vejatorio el trato que recibieron los seguidores del Oviedo?
Bueno, ha habido hoy bastante lío, desde ayer bastantes quejas de esos aficionados del Real Oviedo, que les habían quitado cierta ropa, indumentaria, bueno, pues algún material deportivo que llevaban, que decían que no les habían dejado entrar con ello. Sobre todo la queja viene porque lo había hecho la seguridad privada del Sporting, es lo que también dice el Real Oviedo en ese comunicado, y bueno, pues el comunicado es muy fuerte, lo acabas de leer tú, de forma íntegra, se interrumpen esas relaciones con el Sporting, con su directiva, y estamos también pendientes de conocer algún dato más y también de conocer la reacción del propio Sporting.
Pues sí, a ver qué dice el Sporting y si da alguna explicación a lo que ocurrió con esos seguidores del Real Oviedo. Gracias, Carlos.
Hasta luego, Juanma.
Mensajes de los oyentes al partidazo. Alberto Arau.
Dice uno, los partidos entre equipos grandes son geniales cuando llegan en su debido orden. Si se repiten cada jornada perderán interés. No se puede comer marisco y entrecot todos los días. Isidro, el problema de las nuevas plataformas es que muchos españoles vivimos en pueblos no tan pequeños, sin fibra. No vivimos pues en el siglo XXI y es vergonzoso. Pilar, solo escucho hablar de millones, grandes compañías, televisiones, negocios. Nadie habla de la panda de amigos que van juntos al bar a ver jugar a su equipo. No piensan en los aficionados. Merecerían que se quedaran los campos vacíos y que les aplaudan los goles los chinos. Y eso que soy del Real Madrid. Pipe, clubes europeos poniendo horarios para los asiáticos en vez de para sus propias aficiones, ya puestos, que jueguen a las 8 de la mañana con la fresca. Raúl, ¿y alguien piensa en los aficionados? No creo que podamos ir un martes o un miércoles al fútbol a las 3 de la tarde. Y Gustavo, por último, dice, como Alcalá siga dando datos a Tebas, le salen úlceras varias.
Seguimos, partidazo, cadena COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazoCope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
¿Oyes eso?
¿Qué?
¡Shh! Eso.
A veces, el mejor sonido es el del silencio. Por eso, para tu tranquilidad, aprovecha el chequeo gratuito de 20 puntos en tu servicio oficial y llévate una luz Help Flash. Consulta condiciones en seat.es. Seat contigo. ¿Qué necesitas hoy?
La mayor bajada de impuestos de la historia. En Vision Lab te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas, lentes de contacto y audífonos. Ahora hasta el 31 de marzo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Oye, Juanjo, yo creo que me merezco un buen sueldo, ¿no?
Juanjo, cuando tienes razón, tienes razón.
¿De unos 5.000 euros al mes más o menos, Juanjo?
Pues claro que sí, Juanjo. Durante 20 años.
Ah, Juanjo, y me vendrían genial 300.000 euros ahora, por lo que pueda surgir.
Hombre, Juanjo, si te pones así, concedido.
Qué fácil es subirse el sueldo a uno mismo. Con el sueldazo del fin de semana de la 11 gana 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Y súbete el sueldo.
DAZN es puro deporte. MotoGP en exclusiva y más. Sin permanencia. $4.99 al mes. Primer mes gratis. DAZN. DAZN.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Oyes eso?
¿Qué?
¡Shh! Eso.
A veces, el mejor sonido es el del silencio. Por eso, para tu tranquilidad, aprovecha el chequeo gratuito de 20 puntos en tu servicio oficial y llévate una luz Help Flash. Consulta condiciones en seat.es. Seat contigo. ¿Qué
¿Qué necesitas hoy?
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Qué le pedirías a una energética?
Un cambio. Porque eso es lo que necesita el cambio climático. Bueno, y el planeta en general, ¿no?
En Naturgy, viento, agua y sol ya suministran la energía equivalente al consumo de casi 3 millones de hogares. Naturgy.
Puerta del Sol, Gran Vía, Palacio Real, Museo del Prado. Descubre un recorrido lleno de historia. Enamórate de cada kilómetro y forma parte de una de las experiencias más gratificantes en la carrera más bonita de España.
El próximo 27 de abril corre el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio.
Patrocinador principal Adidas.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 1:20, 12:20, si nos escuchan desde Canarias. Estamos en directo desde Madrid, desde Barcelona y desde la capital de Malta. ¿Cómo se llama la capital de Malta, Lama?
La Veleta.
La Veleta.
La Veleta.
La Veleta.
Como, como el monte.
Como el monte, efectivamente.
Mulhacén, el Aneto y la Veleta.
Cristiano parece que va a estar, ¿eh? Parece que va a estar en los cuartos de final de la Champions. Esto es lo que ha dicho después del partido de hoy, después de su lesión.
No estoy preocupado porque sé, conozco mi cuerpo perfectamente. Esto acontece, es el futebol, por eso estoy tranquilo porque sé que voy a voltar bien de aquí a una, dos semanas, no tengo problema.
Queda claro, ¿eh? Queda claro. Que va a estar. No,
clarísimo.
Que va a estar. Sí, sí.
A mí me pasa como cuando hablan en italiano, no entiendo nada.
Voy a volver bien de aquí a una o dos semanas.
Es que en Italia ponemos a veces cortes en italiano y decimos...
No está preocupado, no. Volveré en una... No estoy preocupado, volveré en una o dos semanas. Hola, Miguelito. Muy buenas, Miguel.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Mañana juega España. Okay. ¿Qué pasa?
Sí, sí, sí.
No, que iba a decir, imagínate, te ha metido a las 12:30 juega España.
No, 12:30 no. Una menos 20 le he metido.
1:20 esta cuando juegue, cuando haya la Europa.
No,
esta
es que lo bueno de la Liga Europea es que no habrá un España-Malta.
¿Cómo que no?
No, porque
¿a que no va a calentar las elecciones?
No, porque, no, quiero decir que no habrá un partido similar a España-Malta. O sea, no habrá un equipo tan malo como Malta.
Es que no va a haber fases de clasificación porque van a ir todas.
Claro.
Todas, las 190 y tantas del mundo van a ir al Mundial.
Y maravilloso. 98. Y la que queda fuera va a repesca, Joseba.
Por eso. Oye, por cierto, Lama, ¿cuánto gente vio de las motos? Que me he quedado con la incógnita de saberlo.
No lo digo.
Ah, no, vale.
Vale. Miguelito.
No puedo decirlo, pero entra que lo lees ahí, es muy fácil.
¿Quién juega mañana, Miguelito? Bueno, aparte de Malta-España, ¿quién juega en España?
No lo sé, es una pregunta totalmente...
Imagínate para que...
Perdona por hacerte esta pregunta.
Me la hizo Joseba el viernes,
Hay que quitarse el sombrero, dijo 11 tíos y jugaron los 11 que dijo Miguelito, y era difícil de acertar.
Era muy difícil. Mañana ya dijo Luis Enrique el sábado en Mestalla que iba a haber cambios. Hoy, en teoría, eran los 15 primeros minutos abiertos para la prensa. Hemos podido ver todo el entrenamiento, ha mezclado. Todo el mundo se ha entrenado bien. Ha habido una divertida tanda de penaltis al final del entrenamiento. Ha habido piques entre los jugadores. Le ha detenido Pau López un penalti a Sergio Ramos. Luego Muniain se ha atrevido a Lopanenka con Kepa, pero le ha adivinado la intención y se lo ha parado. Y bueno, pues no sé, yo creo que igual puede cambiar alguno de los laterales. Rodri, pues... si tuviera Busquets en el centro del campo y si toca algo de arriba cae Asensio dando entrada a Muniain, pero ya te digo que nadie sabe absolutamente nada, ni los jugadores, y Luis Enrique hasta mañana por la tarde tampoco lo va a hacer público. Luis Enrique, que apareció en la sala de prensa, como decías al principio del programa, con esa libreta, con ese papel,
sí.
recordando las estadísticas. No sé si es pronto para sacar pecho, pero ahí tenía apuntado 19, que son los goles que lleva España en 7 partidos. Ese 2,7 de media hacía alusión incluso a la media del Barça en el Campeonato Nacional de Liga, 2,6, y diciendo abiertamente que a su juicio el partido del sábado contra Noruega fue mejor, que España jugó mejor que el día que le metió 6 goles a Croacia. Así que Luis Enrique, yo creo que está algo dolido y picado con este asunto, quiere espantar esa corriente quizás de pesimismo que ahora mismo rodea a la selección española, y bueno, pues niega que haya falta de gol. De hecho, España lleva 31 partidos consecutivos viendo portería, desde que Francia nos apeara con Del Bosque en el banquillo en el europeo de Francia 2016, al menos hemos marcado en todos los partidos. Ha hablado también antes de Luis Enrique el seleccionador maltés, Rai Faruja, que estuvo en ese mítico partido del año 83, Faruja, que terminó lesionado y tuvo que coger 4 escalas para regresar a Australia, y que ha dicho, supongo que mentirá, claro, que no se acuerda del nombre de ninguno de los futbolistas españoles que jugaron ese partido.
Ahora continuamos. Es que tenemos una llamada importante. Hemos leído el comunicado del Real Oviedo anunciando esa ruptura de relaciones con el Sporting de Gijón después de lo que pasó ayer con los 1.200 seguidores del Oviedo en el Molinón. Y nos escucha a esta hora el presidente del Real Oviedo, Jorge Menéndez Ballina. Presidente, buenas noches.
Buenas noches.
Han hecho ustedes el comunicado a última hora de hoy. Ya lo hemos leído, ya lo conocen, sí, los oyentes del partidazo. ¿Ha hablado usted con el Sporting? Antes de hacer público este comunicado, ¿ha tratado de hablar con el presidente del Sporting para...?
No, yo he estado en Madrid todo el día y no he tenido tiempo de llamar al presidente, Javier Fernández.
¿En ningún momento...?
Le llamaré. Sí. Le llamaré porque, bueno, creo que esta situación merece una explicación, y el trato que se dio ayer, pues, no es el más correcto a nuestra afición. No es normal que 1.200 aficionados de Real Oviedo, pues, tengan que pasar 5 horas en un estadio con 2 baños, sin bares, sin agua, sin nada, con cacheos absolutamente injustos y ridículos, quitándoles camisetas que no ponen ningún mensaje ofensivo, en fin, no nos ha gustado. Nosotros hasta ahora teníamos una relación correcta con el Sporting, como creo que debe ser, y bueno, pues hemos sentido que en este caso pues no ha sido así, y bueno, pues al final es que no nos queda otra que defender a nuestra afición.
La gente a la que se le obligó a quitarse esas prendas, al parecer era porque llevaban el logo de Sin Maquiari, que es un grupo ultra vinculado al Oviedo y que no está permitido por la liga en los estadios. ¿Puede ser? ¿Es así?
Pues no conozco los casos particulares. Sé que hay alguno que incluso ponía "yo no abandoné al Real Oviedo" en tercera división. O sea, camisetas que no tenían ningún tipo de mensaje ofensivo ni nada. No sé si había alguna en la que pusiera "si me quiere", que tampoco profeta a nadie, pero bueno, en fin, eso ya es cuestión de matiz, ¿no? Pero bueno, si no ofende a nadie, no entiendo por qué tienen que hacer a gente estar sin camiseta, pasando frío, bueno, en fin, o sea, era esperpéntico. Entonces, bueno, insisto, unido a los baños, y no es solo un tema con el Sporting, que también nuestra afición ha sufrido tratos injustos en otros campos, donde han ido con entradas peñas de gente absolutamente pacífica y que no se han dejado entrar. Entonces, bueno, pues...
¿Y ha roto usted relaciones con esos clubes también, o con esos no y con el Sporting sí?
Bueno, pues evidentemente les hemos exigido respuestas, nos han dado disculpas y bueno, pues... Pero es que lo de ayer era con 1.200 personas. Y bueno, pues creemos que es bastante más grave.
En el partido de la primera vuelta, ¿los seguidores del Sporting tuvieron que estar también mucho tiempo en el campo o no?
No, si yo no... Juanma, yo
no pregunto, entro... estoy sí, preguntando, sí, de no, verdad,
no,
¿eh?
No... Por supuesto, y no entro a valorar el dispositivo policial, que entiendo que además fue equitativo, fue a los dos igual, y ahí no nos metemos, estamos en alerta antiterrorista, bueno, todas estas cosas, que al final, pues bueno, muchas veces pagan justos por pecadores, y entiendo que no es plato de gusto, pues tener que salir a las 5 de la tarde desde Gijón o desde Oviedo para asistir a un partido de rivalidad, que debería ser algo normal y que la gente podría ir pues en su coche y disfrutar de la comida en Oviedo o Gijón o donde fuera, ¿no? Y sin embargo tener que sufrir esto, que es pues eso, tirarte 5 horas o 6 en un coche, en un autobús. Bueno, la gente se marchó a las 5 y llegó a la 1 de la mañana, y no tiene mucha lógica. Pero eso, insisto, no entro a valorar eso, que entiendo que es, bueno, es un partido de alto riesgo, y hay un dispositivo policial que encima, bueno, pues se ha hablado con las dos aficiones, se negocia y, bueno, no es que se negocie, se explica y, bueno, pues oye, se acepta por las circunstancias en las que estamos, pero la parte de la empresa de seguridad que cachea a la gente de forma indebida o que la gente solo tenga dos baños para 1,000 y pico personas o que no tengan bares donde tomar un agua o algo de comer después de estar 5 horas, como nosotros hicimos con la afición del PSport en ese momento, ¿eh? Les dejamos pues en una zona acondicionada, con sus bares, con baños, con todo. Y entiendo que la Liga aquí también tiene culpa. La Liga pues manda muchos inspectores para ver otras cosas. A lo mejor vemos las minucias y en temas importantes, pues creo que se debería preocupar más. Estamos hablando de las ligas más importantes del mundo, ¿eh? Y no puede ser que 1,200 aficionados pues sufran esto. No es de recibo.
A mí lo único que me sorprende es que no haya puesto usted en conocimiento del Sporting esto antes de hacerlo público, que no le pidiera usted una explicación al Sporting si tienen buena relación o tenían buena relación.
No. A ver, o sea, la relación es correcta. Entiendo que algún otro consejero sí que ha podido hablar. Yo ya te he dicho, llevo todo el día sí. en Madrid por mi trabajo y no tenía tiempo y llamaré a Javier, como es lógico, para hablar con él.
Pues
lo que pasa es que, bueno, estas horas pues ya no es. En el momento.
Vale. Que, pues nada, el deseo de que no se repitan estas circunstancias ni con la afición del Oviedo ni con ninguna otra afición.
Creo que estamos perjudicando al fútbol y no es bueno. Las aficiones no
pues no, yo desde luego, si tengo que ir a un partido y tengo que estar 6 horas antes y 3 horas después, no es veo desde mi casa que estoy como un rey.
Estamos condenando a gente que es inocente y las aficiones en general pues son gente que disfruta con el fútbol de la ciudad a la que va. Y no, insisto, nosotros estamos en contra de la violencia, absolutamente en contra de la violencia. Pero bueno, es que no tiene nada que ver.
Presidente, muchas gracias, ¿eh?
Nada, a ti.
Un abrazo, saludo. Muchas gracias. Adiós. Es el presidente del Oviedo en directo, hablando de este asunto que va a traer cola. Me están diciendo que mañana responde el Sporting. Y creo que con contundencia. Pues menos mal que ha sido antes del partido, esta batalla, porque si no ya antes del partido, entre que acabó como acabó el encuentro, con la polémica arbitral, que están los ánimos caldeados... En fin.
De todas maneras son cosas muy raras. Yo recuerdo ahora que está el Sporting metido en medio, vinieron a Cornellà un día y no les dejaron ponerse las camisetas del Sporting. Esto es una coña bastante incomprensible. Yo comprendo que haya tener una seguridad y una manera de hacer un protocolo, que siempre estamos con lo mismo, pero hay cosas que son inadmisibles. Si es verdad que ya hay 1,500 tíos y 2 baños, oiga, eso es una condena. Pero lo haga quien lo haga, yo que sé quién es el que manda todo eso, ¿no? Pero es que me parece que es un pasarse absolutamente.
Bueno, habrá que esperar a la versión del Sporting, a ver qué dice el Sporting sobre los hechos.
Claro, ya le pasó eso en Cornellà, eso te digo yo, porque yo me acuerdo perfectamente, ¿no? Un tío con la vuelta del Sporting en campo español, ¿dónde está la ofensa?
Ya. Bueno, hablando de salvajes, ¿sabéis lo que le ha pasado a Miguel Ángel Portugal, no?
No. Sí, bueno.
Miguel Ángel Portugal está entrando en Bolivia.
Sí, eso sí.
Y jugaba un partido este fin de semana y antes de jugar el partido recibió una amenaza directamente de la barra brava, de los ultras de su club.
Con una nota oficial.
Con una nota oficial a todos los medios de comunicación. Hacemos la advertencia pública a una persona en particular, al señor Portugal. En vista de la pésima campaña y que los resultados no se dieron, le damos un ultimátum. El partido contra Nacional Potosí. Si las cosas no se dan, tiene que renunciar o nosotros nos veremos obligados a tomar otras medidas, porque el club no es de la dirigencia. Las decisiones las tomamos los socios y la hinchada, que siempre está en las buenas y en las malas. Señores dirigentes, que no se les olvide que nosotros los pusimos donde están y nosotros podemos sacarlos.
Madre mía.
O sea, flipante. Miguel Ángel, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, contentos de que hayas ganado 2-0 el partido.
Sí, la verdad es que es así. Nosotros estamos haciendo una campaña normal porque estamos jugando también la Copa Libertadores y tú sabes que cuando se juegan dos competiciones con acumulación de partidos no es fácil hacer las cosas. Vamos los quintos y bueno, pues estamos ahí en la pomada también. Y en la Copa Libertadores pues tenemos un punto que ganamos con Boca y perdimos el segundo partido contra el campeón de la Copa Sudamericana de este año, que es el Atlético Paranaense. O sea, cosas normales, no hay nada normal. Lo que pasa es que siempre hay este tipo de personajes que sobran en el fútbol, pero que desafortunadamente pues todavía existen, ¿no?
¿Has tenido algún problema en la calle o en el estadio?
No, es contradictorio, porque yo cuando voy por la calle la gente es cariñosa conmigo y no he tenido ningún problema, pero sí que hay un ambiente en este tipo de barras, porque además son barras que tienen a veces el apoyo del club para sus viajes, para sus entradas, y es inaudito, como yo les dije, digo, si vosotros estáis aquí es para apoyar, no para joder, ¿sabes? Porque eso ya lo hacen cuando lo tienen que hacer el público en el campo cuando protesta, pero vosotros, si sois una barra del club oficial, lo que tenéis que hacer es apoyar y nada más, la verdad. Pero yo todo esto se lo decía a ellos antes de saber yo el comunicado, ¿sabes? O sea que para mí son personajes que se debe tener mucho cuidado con ellos, porque no sabe lo que puede pasar, pero que sobran en este fútbol, ¿no?
Pero el hecho de haber hecho público el comunicado igual sí te acarrea algún problema. O sea, el hecho de que ellos vean que no te has acobardado, que lo has puesto en conocimiento del mundo entero, a lo mejor eso sí te plantea algún problema. ¿No te han dicho desde el club que has sido demasiado valiente?
Sí, tenemos que tener cuidado, pero vamos, yo creo que en la cordura de las personas y desarrollar mi profesión normalmente, saber que hay que tener cuidado, está todo en manos de mi abogado para tomar las medidas ya oportunas, pero esto lleva sus trámites y ahora lo más importante es, bueno, pues que esto, que la directiva y todo el grupo que dirige este club, pues sean contundentes con este tipo de barras que sepan reconducir todo este tema, ¿no?
¿Y lo van a ser? Porque a lo mejor el presidente, entre los ultras y tú, si le dan a elegir, no sé, no quiero desanimarte, pero...
Pues mira, la verdad es que tú sabes que hay ciertas barras que en Sudamérica, por lo que sea, por la cultura que hay aquí, tienen demasiado poder, tienen un potencial demasiado alto del club. Muchas veces los jugadores, y habéis tenido también conocimiento, que han sido amenazados, que presidentes han sido amenazados. Hoy, por ejemplo, el presidente de la Universidad de Chile ha tenido que dimitir ante también la influencia de este grupo de barras. O sea que no es algo aquí en Sudamérica que sea muy, muy extraño, ¿no? Que debería ser. Yo creo que la Conmebol está haciéndolo. El otro día estuve en una reunión con ellos allí en Asunción, en Paraguay, y este era un tema principal para ellos, tratar de erradicar y que no vuelva a suceder lo que pasó en el River Boca en la última final de la Copa Libertadores, y están metiendo mucha mano contra este tipo de acciones, y yo espero que sea así y que sea con contundencia.
Ojalá, nosotros queremos que estés tranquilo y sin ningún tipo de problema. Miguel Ángel Portugal, un abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo para todos y muchos recuerdos.
Igualmente, que eres un crack. Un abrazo, chao.
Venga, hasta luego.
Miguel Ángel Portugal.
Buena gente. Sí, buen tipo.
Ahí, que ha pasado por este apuro. Miguelito, que te enrollas y que no cuentas lo de España. Cuéntanos algo,
claro,
del apasionante Malta-España.
Bueno, poquito más de lo que te contaba. Malta están muy contentos después de haber conseguido una victoria el pasado fin de semana ante las Islas Feroe. Llevaban 13 años sin ganar un partido de fase de clasificación. Y en cuanto a España, mañana Ramos va a pelear por otro récord. Sabes que lleva 5 partidos consecutivos marcando con la selección. Hay 3 jugadores que en su día marcaron 6 consecutivos, el caso de Villa, Fernando Hierro y Pirri. Así que si mañana el Camero transforma un penalti, Luis Enrique hoy tocaba la madera de la mesa cuando le recordábamos si lo pasa mal cuando se decide por Lopanenka o marca, pues habrá conseguido un nuevo récord para la selección española y a nivel personal.
Mira, mójate, Miguel, no te has mojado todavía.
No, déjale.
Sí,
no, si está acertando, si hace plenos.
No, no me voy a mojar. No. Hoy no.
No, hoy no. Él solo fines de semana.
Solo los viernes. Yo sé. Solo viernes.
Mañana por la noche, sí, ya verás.
Mañana por la noche ya nos lo cuenta. Miguel, un abrazo, ¿eh?
Otro, hasta luego.
Gracias. Manolo, otro abrazo.
Otro para ti desde la veleta.
Muy bien, no te preocupes, un abrazo, gracias. Antonio Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, France Football hoy estaba que lo tiraba todo. Ha contado lo de Mbappé y ha contado también que Lucas se va al Bayern cuando acabe la temporada.
Sí,
el jugador del Atleti, no es la primera vez que escuchamos esta noticia.
No.
pero no, vamos que...
La primera vez fue aquí en España, un periódico que publicó una bomba, para mí muy alarmista, que se desactivó en menos de 6 horas, porque quedó claro que Lucas no se iba a ir en enero, aunque decían que el Bayern iba a pagar la cláusula. Y ahora, a falta de 2 meses, bueno, pues sí se acerca más al final de temporada, que parece un periodo más propicio para hablar de salidas y de entradas. Yo lo que sé y lo que he podido hablar... Bueno, primero te cuento lo que dice France Football, que dice que tiene un acuerdo Lucas con el Bayern, que ha alcanzado ahora un acuerdo con el Bayern para jugar en el equipo bávaro,
bávaro
a partir del próximo año 5 temporadas, que le costaría la operación al Bayern de Múnich 85 de cláusula y 75, 13 por año, que cobraría 13 brutos por año, que cobraría Lucas Hernández. Y lo que yo he podido saber, y venimos contando desde hace tiempo, es que el Atlético de Madrid le quiere ofrecer la renovación a Lucas. Ahora hace falta que Lucas acepte las condiciones, sobre todo económicas, que le va a plantear al Atlético de Madrid. Como la oferta del Bayern Múnich parece muy golosa, porque 13 millones brutos no lo va a cobrar en el Atlético Madrid ni se va a acercar, entonces vamos a ver qué decide Lucas, ¿no? Está en su mano la decisión, y que el Atlético de Madrid, como no lo va a negociar su venta, pues si Lucas se quiere ir, el Bayern paga la cláusula, pero hay que esperar, quedan 2 meses, e insisto que el Atlético de Madrid es un jugador que entienden que es un central para el futuro, no solo para el presente, que ya lo es, sino para muchos años de futuro, y van a esperar para intentar renovar a Lucas. Ahora Lucas tiene la palabra. Luego también, aparte de motivos deportivos profesionales, bueno, a lo mejor también por motivos personales Lucas quiere o medita cambiar de aires, pero insisto, hay que esperar, porque todo lo que se hable ahora, faltando 2 meses de competición, es un poco gratuito.
Gracias, Antonio, hasta luego.
Bueno, hasta luego.
Bueno, suerte mañana, que tienes una charla ahí en la universidad. ¿A qué hora?
Universidad Europea, sí, a las 10 tengo que estar por allí con los alumnos. Vamos a hablar del Mundial.
Muy bien.
De cómo se prepara un Mundial, del organigrama, del operativo.
¿Lo has buscado en Google?
De tantas y tantas.
Pon en Google cómo se prepara un Mundial.
No, hombre, sabes, infelizmente he hecho 6 ya, o sea, que algo de idea sí tengo.
Sí.
Algo de idea tengo, aunque somos muy torpes.
Los has hecho, pero no los has preparado. Quiero decir que...
Bueno, pero yo voy a contar mi vivencia.
Ah, eso sí.
No. Sí,
eso
sí. Sí, mi vivencia. ¿Eh?
Sí.
Mi vivencia y la de COPE, ¿no? En general. Pues, hablaré de ti, ¿no?
De todo.
De todo.
De mí mejor no hables. Si no te importa, a mí déjame tranquilo. Estaré en mi casa. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Chao, chao. Y antes de que os vayáis, simplemente recordaros que ha habido fútbol de segunda y que el Mallorca, se mete otra vez en playoff. Jordi Jiménez, hola Jordi.
Hola Juanma, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Un saludo. Sí, 3-0 al Real Zaragoza, ¿eh?
Efectivamente, 3-0, además un muy buen partido del Mallorca, y como es todo el partido de los lunes que ya te han retirado, uno tiene la sensación de haber asistido a una fiesta clandestina, donde la gente se lo ha pasado muy bien, pero casi no trasciende. Pero efectivamente, muy buen partido del Mallorca, con goles de Raíllo, el central, y también de Abdoni y Aridai, y un Zaragoza pues que ha sido inferior en el día de hoy, también ha tenido mala suerte por lesión de Dorado, después la expulsión de Nieto en la segunda parte, pero lo que está claro es que el Mallorca está acabando muy bien la temporada, en la recta final, está en playoff como tú dices, y en muy buen estado de forma. De hecho diríamos que la gente hoy se lo ha pasado tan bien en Son Moix, que el estado de felicidad ha sido decretado.
Pues que dure. Que dure el estado de felicidad, que es el estado más bonito del mundo.
Cuidado el Zaragoza, ¿eh?
Me declaro ciudadano del estado.
Cuidado el Zaragoza, que ha entrado en barrera otra vez.
Mira lo que ha dicho Alberto Guitián hoy.
Lo primero, pedir disculpas a nuestra afición, que no se merece el partido que hemos hecho hoy. Y nada, hay que aprender de los errores y nada, para salir de abajo hay que apretar un huevo contra el otro y echarle muchos huevos.
Muy explicativo, mucho ánimo. Muchas gracias.
Gran cierre de foto, muy explicativo, mucho ánimo. Le ha faltado muchísimas felicidades. Pues ánimo para el Real Zaragoza. Gracias, Jordi.
Un saludo hasta ahora.
Muy explicativo, mucho ánimo. Mensajes de los oyentes, Alberto Arauz.
Dice José, pasó lo mismo en la ida con los sportinguistas, que estuvimos sin poder ir al baño como 3 horas, un solo baño para todos, mismos cacheos y retenidos en los autocares. Roberto, hace un par de meses fueron al Molinón 1.200 aficionados del Depor colocados en la misma zona que ayer estuvieron los del Oviedo, usando los mismos baños y los mismos bares, y no hubo ninguna queja. Alguno parece que quiere llamar demasiado la atención. Regino, la idea de la Superliga simplemente es separar a ricos y a pobres. Recapacitar un poco los que defendéis algo así. Haced examen de conciencia. Y teníamos varios mensajes pendientes sobre las palabras que hemos escuchado de Gerard Piqué. Dice Jaime, Piqué me genera unos dilemas terribles. No me gustan sus coqueteos con la política, pero me cae bien. Soy madridista, pero su figura me resulta buena para el fútbol. Lo dicho, no entiendo nada. Nacho, qué sensato parece Piqué muchas veces y de pronto llega un día y lo tira todo por la borda. Eso sí, que vuelva a la selección ya. Y Luis dice, tienes razón Juanma, Piqué lo ha dado todo con la selección y se merece al menos un respeto.
Os agradezco mucho la presencia aquí en el partidazo.
Quédate. Es un placer.
Joseba, quédate.
Sí, sí, claro, tenemos kilómetro.
¿Kilómetro?
¿Kilómetro?
Sí, tenemos además un ilustre invitado.
Saúl Cravioto.
Sí, señor.
Saúl Cravioto. Un gran hombre.
Grande.
Grande sí que sí.
Grande de verdad. Grande donde los haya. Hasta luego.
Adiós.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
Ciudad fundada por comerciantes flamencos que se dedicaban a la danza.
Pero, seguimos siendo la radio que te entretiene.
De repente, tres misteriosos objetos
porque
luminosos.
Porque aquello del meteorito es un fenómeno.
La radio que te informa, que te acompaña.
¿Por qué les ha estado diciendo que sí?
Ha necesitado a los independentistas.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
Preparaos, llega la super promo de Movistar. Por solo 32,30 euros al mes durante 6 meses, con Fusión Base te vas a hinchar de las mejores series. El humor de Broncano, El Partidazo, La Liga Endesa, la NBA y además fibra de 600 megas y dos líneas móviles. Así que vuela, que esta promo solo dura 7 días. Movistar.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Qué le pedirías a una energética?
Pues preferiría que no me mandasen más facturas. Lo puedo mirar online y así, con ese dinero, pueden ayudar a las familias que más lo necesiten.
En Naturgy hacemos una aportación al Fondo Solidario de Rehabilitación Energética cada vez que un cliente se da de alta en la factura online. Naturgy.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Y ahora en Sportium.es te regalamos una apuesta gratis de 5 euros cada semana que juegues hasta final de temporada, tanto si eres usuario nuevo como si ya estás registrado. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Puerta del Sol, Gran Vía, Palacio Real, Museo del Prado. Descubre un recorrido lleno de historia. Enamórate de cada kilómetro y forma parte de una de las experiencias más gratificantes en la carrera más bonita de España.
El próximo 27 de abril, corre el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio.
EDP patrocinador Name Title.
Cuando el colesterol malo que conocemos se oxida, se convierte en oxicolesterol, que se acumula en nuestras arterias.
Oxicol reduce y normaliza los niveles de colesterol malo y nos ayuda a evitar su formación y acumulación.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Y si tienes los triglicéridos altos, prueba Oxicol Plus Omega, rico en omega 3.
Puedes comprar cualquier coche
o elegir entre más de 2.500 coches Ocasión Plus.
Todos de procedencia particular.
Completamente garantizado.
Puedes pagar más
o acudir al número uno en relación calidad-precio.
Las casualidades no existen.
Ocasión Plus, número uno en compraventa de coches.
Ocasión Plus.
11 centros a tu servicio en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hoy se ha despedido a Marcos Garrido, el joven piloto de 14 años, que perdía la vida ayer en el circuito de Jerez. Estaba participando en la carrera de Super Sport 300 del Campeonato de Andalucía de Motociclismo. La despedida ha sido en su localidad natal, en Rota. Hemos sabido además, Carlos Miquel, hoy más detalles de cómo fue el accidente,
sí,
y exactamente las características, por ejemplo, de la moto que estaba pilotando Marcos.
Sí, ha hablado, los detalles los ha dado el presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo y son interesantes. Entre la curva 2 y 3... Marcos no iba a una grandísima velocidad. Hay que tener en cuenta que es una moto que está pensada para jóvenes pilotos. ¿Qué pasa? Que la mala suerte es que se cae hacia el interior y que va muy pegado el otro piloto y es el que termina arrollándolo. Pero además es curioso porque él no pierde el conocimiento en el primer momento. Todo el mundo pensaba que no era un accidente tan grave y luego todo sobrevino de golpe ya en el hospital. Es decir, que incluso lo llevaron al hospital porque es verdad que las había lesiones graves, pero él estaba consciente. Luego, lo otro, y bueno, ha habido muchísimo dolor en el sepelio, gritos de campeón, campeón, con el cuando estaban llevando el féretro. Y luego hay otro detalle más, de la moto. La moto es una Yamaha de la categoría Super Sport 300 que se crea para jóvenes pilotos, que se puede llevar desde los 13 años de edad, que tiene 42 caballos, que es mucho menos que cualquier moto del Mundial de Motociclismo, y que la velocidad punta que alcanza en Jerez está en torno a los 170 kilómetros por hora. Quiero decir que
Es mucho, ¿eh?
Es mucho, pero estamos hablando de un circuito.
Sí.
O sea, hablamos de un circuito y hablamos de un chico que pilotaba, que estaba muy preparado, que había corrido el año anterior allí, que se entrenaba siempre en Jerez y que corría en moto desde los 6 años de edad.
Para los no iniciados, hoy podría haber quien pensará, ¿cómo puede ser que un chaval de 14 años esté encima de un aparato que puede alcanzar los 170 por hora, compitiendo contra otros con la tensión que eso supone en una mente de 14 años y el riesgo que eso supone? Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Cuáles son las normas? Si yo tengo un hijo que quiere ser piloto, ¿a qué normas me someto? O sea, ¿cuándo puede mi niño subirse en una moto?
Sí, a ver, lo primero que tenemos que compartir todos es, digamos, la libertad de la gente de poder, de alguna manera, practicar su deporte, ¿no? O sea, sí. Es decir, lo que nosotros explicamos, no estamos ni a favor ni en contra de que los niños o de que los jóvenes corran en moto. Evidentemente, yo creo que es muy notorio que después de la explosión que ha habido de la llamada Armada Española durante la última década, que han ganado todos los títulos y un montón de carreras, probablemente eso ha fructificado con todos los circuitos y todas las escuelas y todos los campeonatos de promoción que hay en España y en el mundo, y por tanto yo creo que muchos padres quieren tener a un Marc Márquez, a un Jorge Lorenzo o a un Maverick Viñales en su caso.
Está,
¿no?
Entendido, pero vamos a lo concreto porque es
en
que
cuanto, está en el cuanto kilómetro... a en cuanto a bueno, a las normas sí. Son las normas son en todo el mundo empiezan los niños a correr con 6 años. O sea, hay unos campeonatos de minimotos,
sí,
que suelen ser eléctricas, que no suelen ser en circuitos, sino que suelen ser en circuitos de karting o incluso en trazados divertidos preparados en
los parques de los mismos circuitos,
superficies, sí, sí. Sí. Y después ya con 10 años puedes empezar a competir en campeonatos ya más serios, reconocidos por la propia Federación Española de Motociclismo, como se llama el 85 GP, que es entre 10 y 14 años, y entonces tenemos que tener en cuenta que lo más serio, que son los campeonatos de promoción, que ahora se llaman la FIM Campeonato España de Velocidad Repsol, que es pues la Europea Talent Cup, la Asian Talent Cup, la Rookie Red Bull, eso es desde 12 a 17 años. Y esas motos ya corren algo más que esta que pilotaba Marcos Garrido, que por cierto es la misma moto, bueno, la misma categoría, la misma cilindrada con la que Ana Carrasco el año pasado se convirtió en la primera mujer que ganó un campeonato del mundo.
¿Las motos tienen una velocidad punta en torno a 170?
Las que yo ya te digo de 12 a 17, que son los campeonatos que ya empiezan a ser un poco más serios, que son la cantera del mundial. Esas son llegan hasta los 200.
Joder, mucho, ¿eh?
Kilómetros.
Sí, pero esas están por encima del nivel que en el que estaban.
Y ten en cuenta, por ejemplo, solo como anécdota, ¿vale? Que de una de estas de estos campeonatos, el que quede campeón tiene la posibilidad de correr el mundial con un año menos del reglamentario, que son 16 años.
¿Para correr en Moto 3 la edad mínima son 16?
Para correr en Moto 3 la edad mínima es 16, a no ser que seas campeón del Campeonato de España o de la rookie.
Entonces
te permiten con 15, porque en teoría cumpliendo 16 ese año.
Porque en teoría has acreditado que controlas la moto, que eres un fenómeno.
Y por eso te quería contar que, seguro que os acordaréis, el año pasado, en el Gran Premio de Valencia, que es el último que cerraba el Mundial, la carrera de Moto 3 la ganó un niño turco que se llama Onku, que tiene un hermano que corre con él, y que le habían dado como premio los de KTM, que ya era campeón el año pasado. Cuando llegó a Valencia ya era campeón de la rookie, le habían dado como premio poder correr esa carrera.
Sí, sí, sí.
Y el tío la corrió y la ganó con 15 años.
Emilio, muchas gracias. Un abrazo.
Por favor, de nada. Hasta luego.
Gracias. Un abrazo a toda la familia del motociclismo. ¿Está jugando Ferrer en Miami, Ángel García?
Jugando y ganando, como le pasa últimamente siempre a Ferru. Eterna juventud, ahora que está jugando el tercero de sus últimos tres torneos profesionales. Y va ganando a Francis Tiafoe, al estadounidense. Le saca nada menos que 15 años y de momento le saca un juego a su favor. 4-3 y servicio para David Ferrer. Recordemos que busca los octavos de final de Miami.
Kilómetro 42. Es el kilómetro 42. Sigue Joseba, se incorpora Chema Martínez. ¿Qué tal, Chema?
Hola, buenas noches, Juanma. Joseba, hola, ¿cómo estamos?
Lo importante, ¿cómo vas de lo tuyo? ¿Has mejorado?
Pues afortunadamente ya he mejorado y bueno, lo que pasa es que yo no sabía que estos virus aguantaban tanto, se prolongaban tanto, salgaran a través del tiempo. Han sido 2 semanas y los antibióticos me han dejado totalmente fundido y me está costando muchísimo trabajo recuperar mis niveles de forma que tenía, ¿no? Y bueno, creo que la mejor opción fue no ir a Colombia, que hubiera tenido ayer que correr en una de las carreras más importantes en Latinoamérica, que era el Pacific Trail, que encima menos mal que no he ido porque ha habido condiciones extremas de lluvia, de barro, una carrera que de 63 kilómetros que han tardado 7 horas y media y se han crecido los ríos, han tenido, bueno, me parece que ha sido una cosa épica lo de ahí de Colombia, o sea que imagínate con lo débil que estaba, si hubiera ido para allá, vamos, no sé si hubiera sido capaz de terminar la etapa, así que bueno.
Ya no quedan hombres, Chema, ya no quedan hombres.
Ostras, cuando me he enterado de cómo estaba todo y cómo había sido la carrera, con el barro, con las crecidas de los ríos, que había que ir casi nadando, digo, ostras, si me pilla...
Pensaste, qué bien estoy en casa.
Pues si te digo la verdad, digo, bueno, para otra ocasión será seguramente, claro. Y bueno, y esa carrera está todos los años, es de las más importantes que hay en Latinoamérica, y bueno, pues lo importante es que estoy recuperado y muchas veces la salud no le damos tanta importancia y cuando estamos sanos, nos encontramos bien, es maravilloso el poder levantarte simplemente sin dolores, sin encontrarte con un mal cuerpo, qué maravilla, de verdad, y bueno, pues como ya estoy un poquito mejor, pues eso, recuperado y ya pensando en nuevos objetivos, nuevos retos, y ya estoy un poco, pues, incorporando mis rutinas habituales de entrenamiento. O sea, estoy empezando a hacer gimnasio, fuerza, porque lo que más te debilita cuando tienes un proceso de este típico virus, que te he perdido 3 kilos de peso, pues he perdido casi todo músculo y bueno, pues estoy incorporando más sesiones de gimnasio,
bueno,
a la semana.
Lo necesitabas porque estabas muy gordo, sí, Chema. Sí, yo no te lo quería comentar, pero se te veía ya...
3 kilitos, Juanma, 3 kilitos. Joder, fíjate, qué
pues facilidad. No sé dónde los ha sacado el virus.
Pues de piel, estará más estirado.
Madre mía. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre, Joseba, el día 7 de abril?
Pues que Manos Unidas, para celebrar su 60 aniversario, ha decidido convocar y organizar 30 carreras en 30 ciudades diferentes de España para recaudar fondos. ¿Y cuáles son los objetivos de esos fondos? Pues en concreto es recaudar dinero para poner en marcha un programa de emprendimiento laboral para más de 300 mujeres en la India que están en una situación un tanto vulnerable, es decir, que tengan la formación necesaria para emprender ellas mismas su carrera profesional. Y esta historia tiene un padrino. Es un padrino que es piragüista, que es policía en excedencia, que es padre de 2 niñas, que es conferenciante, que es padrino de la Semana Santa de Almasora, que es el posible abanderado de la delegación española en Tokio 2020. Y no voy a seguir porque es...
Ganador de MasterChef.
Ganador de MasterChef, cocinero, chef, o sea, todo lo que tú quieras ponerle.
Bueno, es fácil, ¿no? Saúl Cravioto. ¡Hola, Saúl!
Hola, muy buenas.
Muy buenas. ¿Cuánto tiempo sin saludarte? ¿Qué tal estás?
Sí, pues muy bien, muy bien. Yo, bueno, como siempre, con la rutina de siempre, entrenando duro y bien, bien.
Oye, que, creo que tuviste un acto el sábado en Gijón con una regata por el derbi, el Sporting Oviedo.
Sí, un hermanamiento así de aficiones entre el Sporting y el Oviedo, y eran piragua, y bueno, la verdad que muy bien, ganamos el derbi los del Sporting.
O sea, tú eres del Sporting, ¿no?
Soy del Sporting, sí, sí.
Vale, vale. Y la falta, la falta no era falta, ¿no?
La del gol del Oviedo. ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo lo viste tú eso? Para mí es falta clara, pero no me atrevo a decirlo mucho, porque...
Yo creo que sí, decir que fue falta clara, ¿no? No vale. Sé. Sí, igual sí. No soy objetivo yo, pero...
Eri, que es del Oviedo, dice que es falta.
Es falta, sí.
O sea que... Bueno,
sí, pero bueno, es por quedar bien.
Bueno, hablemos de lo del día 7.
Sí, el día 7. 30 carreras. Tú no vas a correr, ¿no, Saúl? Porque tú estás en el selectivo, creo.
Sí, a mí me coincide, bueno, en plena competición. Empezamos ahora ya el día 4, 5, 6 de abril. Empezamos ya a competir para jugarnos la plaza para el europeo, mundial. O sea que yo ya empiezo ya con mi guerra. He subido a la piragua y no voy a poder participar. Pero bueno, yo como padrino... embajador de Manos Unidas, pues bueno, estoy intentando pues fomentar y que la gente, animar a la gente a que corra este día, el día 7 de abril, en esas carreras, que bueno, que van por una buena, muy buena causa, y bueno, en ello estamos, tiene muy buena pinta.
Y Saúl, son 30 carreras, ¿qué distancia hay para que la gente pueda apuntarse a correr?
Pues yo creo que hay una carrera, por ejemplo, de 10 kilómetros, en Alcorcón creo que, por ejemplo, sale de 10, hay en otras ciudades que sale de 5, no sé, yo creo que no hay una distancia fijada, ¿no? Pero bueno, entonces, sí, pero por ahí, con máximo 10.
Distancias populares, digamos.
Sí, para alcanzar todo el mundo. Y por cierto, ya que estamos preguntando distancias, ¿cuál ha sido tu máxima distancia que has llegado a correr de forma normal? O sea, ¿cuánto tu mayor kilometraje?
Uf, en competición...
Pero digo corriendo, ¿eh? Corriendo, no con la piragua.
Corriendo.
Ah,
sin la piragua, con las piernas estiradas.
Yo todo lo que no sé ir en piragua soy, vamos, malo y pésimo, pero yo creo que 10 kilómetros o por ahí. No, fíjate. No mucho más, no te creas tú, y de trote de cochinero, ¿eh? No te creas.
¿En serio?
Tú,
¿No eres rápido? O sea, yo que te tengo como... Joder, pues los ladrones contigo estarían encantados.
Si con ese cuerpo es rápido...
Toma, tiene el cuerpo es un auténtico... Saúl es un auténtico armario. O sea que
es hierro puro.
Claro, yo ahora mismo estoy pesando... Peso 100 kilos ahora mismo, 100, 101. Claro, imagínate corriendo, yo soy bastante torpón y en larga distancia, yo soy velocista. Al final es como un Usain Bolt, lo pones a correr un maratón y bueno...
No, pues, ni 400, claro. Yo creo que 400 no pasaba.
Saúl...
Yo soy velocista. No se me da muy bien correr, pero
o sea,
bueno,
Saúl, perdona, ¿correr no forma parte de tu entrenamiento rutinario? ¿No tienes que hacer ese tipo de entrenamientos?
Sí, nosotros hacemos kayak, o sea, remar todos los días, de lunes a sábado, y luego pues ir a correr, vamos, como dos días a la semana o así, pero ya te digo, dar una vuelta al embalse, que serán, no sé, 5 kilómetros o 6, para sudar un poco, y poco más. Luego hacemos bici estática también, y porque el tema de correr pesando tanto, pues al final... El tema de articulaciones, rodillas, claro. Tobillos, pues es bastante sufrir. Yo sufro bastante corriendo, pero solemos hacer, pues eso, más bici estática o hacer rutas en el mountain bike y demás. Pero
Saúl, las sesiones de pesas, que normalmente estamos hablando de un corredor, de un atleta, estamos hablando de dos veces por semana, vosotros cuánta, bueno, es súper importante, ¿no? La fuerza, ¿cómo la incorporáis a lo largo de la semana?
Sí, nosotros, bueno, al final, al ser un deporte explosivo, la fuerza es súper importante. Casi más que el trabajo aeróbico, pero depende de la temporada del año en el que estemos. Hay muchos tipos de fuerza, está la fuerza de hipertrofia, que es para coger volumen, fuerza coordinación, fuerza máxima, fuerza explosiva, dependiendo de la temporada en la que estemos, y conforme se acerca la competición, pues hacemos más trabajo de fuerza explosiva, con muy poco peso, y darle mucha chispa para activar una serie de fibras que tiene el músculo. En invierno, por ejemplo, en plena pretemporada, lo que nos interesa es coger volumen y hacemos más trabajo hipertrofia de 10, 12 repeticiones con poca recuperación. Es que depende, no hacemos un solo trabajo de fuerza.
¿Sabes? Sí, pero algo de la semana, 3, 4 días estamos hablando de un trabajo.
3 más o menos.
Oye, ¿el peso de los 100 kilos es tu peso de competición o tienes que bajar más para la semana que viene?
Bueno, sí, la verdad que estoy entre 98, por ahí, más o menos, 98, 99, ese es mi peso. Depende. En los Juegos Olímpicos, por ejemplo, llegué con 97.5, por ahí. Tengo que secar un poco, tengo que afinar, pero bueno, de aquí a agosto, que es el campeonato del mundo, que es donde realmente tengo que estar fino y estar bien, bien, hay margen. Y, ¿sabes? Viviendo aquí en Asturias es complicado, ¿eh? Estar seco. es difícil.
¿Cuál es tu truco para bajar? ¿Entrenar más o comer menos?
Pues un poco la combinación de ambos. Bueno, entrenar más, no. Entrenar, entreno lo mismo. Exactamente lo mismo. El tema es, pues eso, la alimentación. Sobre todo la alimentación, pues quitarme de según qué dulces o calorías y demás, pues bueno, intento quitarlo. y seco rápido. No tengo esa preocupación. La verdad que con lo que entrenamos nosotros en mi deporte tampoco vamos ahí al milímetro. Nos cuidamos la alimentación, comemos variado, comemos limpio, sano y demás, pero no me privo de nada. O sea, eso no es algo que me preocupe, la alimentación.
Oye, ¿y de dónde sacas tiempo para hacer todo lo que haces en tu vida? Porque yo, si hay alguna cosa que me perturba, es la falta de tiempo. Y no hago ni la décima parte de las cosas que haces tú.
No puedo hacer tantas. Lo que pasa es que le gusta
poner... Bueno, yo he visto fotos. Estuviste en Huelva dando una conferencia la semana pasada. Sí. Ahora estás apadrinando este proyecto de Manos Unidas. Creo que te vas a ir también a la Semana Santa de Almasora. ¿De dónde? Y encima tienes que competir, claro. Y eres padre de dos niñas.
Y es padre también, eso es.
Sí, pues bueno, es complicado, pero al final pues todo es organización pura y dura. Pero también tengo un calendario de trimestral con todos los eventos, los pongo ya las semanas de, pues, a las tardes libres, y de, por ejemplo, descanso martes o jueves de tarde. Yo ya tengo la planificación, todo el entrenamiento hecho, pues yo sé que dentro de un mes y medio tengo el jueves el libre, pues ese día pongo el evento, o pongo la conferencia, o pongo... Al final es todo hacer una especie de Tetris, organizarse mucho. Y bueno, y sacrificarme, porque evidentemente pues hay días que me encantaría pasarme todo el santo día con mis niñas, ir a pasear, ir a estar tranquilo, y bueno, pues me toca pues trabajar o viajar o ir a compromisos, pero bueno, forma parte de mi día a día ahora, actualmente, y entiendo que bueno, que son todos son modas, y bueno, pues tengo que aprovechar también el momento que estoy viviendo.
Sin duda.
Yo entiendo que dentro de 4 o 5 años...
sí, porque pues, ¿hasta cuándo te ves? Todo esto bajará, ¿no? Saúl, ¿hasta cuándo te ves todavía en activo y con opciones? Porque ahora mismo estás casi en plenitud. Estamos hablando de que vas a ser el abanderado, de las opciones de ser el máximo deportista, o los mejores deportistas españoles en los Juegos Olímpicos. Es que estamos hablando ante una leyenda, ¿no? Con todo lo que has hecho, ¿no? Y lo que te queda por hacer. ¿Y hasta dónde ves, ¿no? ese futuro?
Pues no lo sé. Yo la verdad que ya, bueno, tengo 34 años. Y evidentemente que, a ver, los genes, o sea, la naturaleza habla por sí sola, ¿no? Al final tengo chavales de 22, 23, 24 años que ya me están apretando. O sea, que al final, por mucho que yo quiera alargarlo mucho más, no me van a dejar los jóvenes, ¿no? Pero yo voy día a día, estoy ilusionado, que al final es lo más importante, hacer lo que te gusta, con ilusión, con ganas. Y yo voy a entrenar todos los días con ganas. Y el cronómetro pues dice que estoy igual de rápido, incluso más, que hace 3 o 4 años. O sea, que de momento... Mientras el cuerpo aguante y psicológicamente esté bien, pues vamos a ello, ¿no? Yo tengo el horizonte Tokio, que para mí es una ilusión increíble ir a mis cuartos Juegos Olímpicos, intentar ir a por esa quinta medalla es un sueño increíble. Y cuando lleguemos a Tokio, pues ya veremos. Primero tengo que llegar, clasificar, que todo salga redondo, y cuando pase, si es que pasa, pues me sentaré, hablaré conmigo mismo y a ver qué hacemos. Ya decidiremos en su día.
Como hostia, estamos clarísimo, en una... Sí, clarísimo, por eso está donde está. Que como esto es una sección de running, habitualmente, casi todos los lunes hablamos con gente que practica el running, te quería preguntar cosas que le preguntamos a la gente que practica el running. Por ejemplo, ¿cuántas horas duermes al día tú?
Uf, pues no sé, me acostaré sobre las 10:30, 11, pero bueno, no sé, claro. A las 11:30 me dormiré más o menos, y a las 8:45 así me pongo en pie.
Salvo hoy, que estás haciendo esta excepción. ¿Y cuántos litros de agua bebes al día?
Uf, ostras. Pues si te digo la verdad, no te lo sé calcular. No tengo ni idea, porque voy pues un par de vasos comiendo, entrenando, pues tengo a mi entrenador al lado con una botella y voy dándole sorbos. No sé calcularlo, pero vamos.
Mínimos 3, seguro. Mínimos 3-4 litros, seguro. Mínimo.
Nunca espero a tener sed. Cuando tienes sed ya es tarde.
¿Durante la semana pruebas alguna cerveza, algún refresco, alguna copa de vino? ¿Nada? ¿Absolutamente nada?
No, al revés. Sí. Nosotros solemos tomar, bueno, cuando acabamos de entrenar y eso, no todos los, no sé, cada 2-3 días, pues si tenemos la tarde libre, pues los propios compañeros, si acabamos el rollo a las 12 o así, antes de comer vamos a tomar una caña. O sea, no tenemos ningún problema.
Joder, qué chollo ser piragüista, oye. Es un chollo lo del piragüismo.
Una caña.
3 días. Fíjate, Chema, que no sabía una cerveza en toda su vida. Y sí.
Pero una. ¿Pero cuántas, Saúl? Una, ¿no? Una.
Una.
Sí, claro, una cañita, una sidra. Cuando hace buen tiempo vamos a ir a un merendero que hay cerca de Trasona, del lugar de la Avilés, donde entrenamos.
Sí.
Y un preñado, ¿no?
Una sidra.
No, bollo preñado. Y un preñado. El bollo preñado ya sería más peligroso, el bollo preñado. Sí.
La verdad que no me corto.
Bueno, Saúl, vamos a hacer lo mismo nosotros y te llamamos en 2-3 meses para ver si se nos ha parecido en algo nuestro cuerpo al tuyo.
No creo.
A ver si encontramos el camino. Que un abrazo.
Déjame recordar, Juanma, en la página de web de Manos Unidas están todas las ciudades que van a albergar las carreras. El próximo día 7, 10 kilómetros. Coincide con la media maratón de Madrid, pero son carreras de conceptos diferentes. El que quiera correr más y vaya más en serio, que vaya al media maratón. Y el que quiera correr más tranquilamente, y además con un rollo muy familiar, que se vaya a la de Manos Unidas. En 30 ciudades, por esa buena causa que es de esas 300 mujeres de India.
Saúl, un abrazo. Es siempre un placer hablar contigo, ¿eh?
Igualmente, un abrazo para todos.
Gracias.
Buenas noches.
Saúl Cravioto, uno de los mejores deportistas españoles del momento. La semana pasada decíamos que dejábamos en el aire, nunca mejor dicho, un consejo.
Mira, está bien, está bien enlazado.
Bien
eso,
traído, bien traído.
Se nota que has dado unos días de vacaciones.
El asunto del viento, Si es conveniente salir a correr cuando hace mucho viento, si es favorable, porque claro, al final estás corriendo con resistencia.
Sí, pero hay que volver, ¿eh?
Pues
hay
tiene, que volver. Tiene de todo un poquito. Al final, si hay un cuando sales a correr, hace una actividad al aire libre, lo normal es que haga algo de viento, ¿no? Al final te acabas acostumbrando a salir al aire libre, tiene pues eso, que puedes correr con aire a favor, aire en contra, que sobre un poquito de brisilla, un viento un poquito más fuerte, y al final forma parte de, pues eso, de la vida, y salir a correr, pues tiene eso, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto, cuando aumenta el viento, aumenta el esfuerzo que tenemos que hacer para hacer nuestra actividad deportiva, ¿no? O sea que al final, correr con viento es normal. Y lo importante que tenemos que tener en cuenta, que cuando estamos corriendo con viento, sobre todo en contra, lo importante, lo que nos tenemos que fijar es en el esfuerzo y no en la velocidad. O sea, cuanto más lo hagamos, también es cierto que más nos vamos a acostumbrar, nuestro cuerpo se acostumbra y nos fortalece, no solo a nivel mental porque sales con el viento, sino que también te fortalece como atleta porque tienes que vencer esa resistencia. Con lo cual, muchas veces se utiliza como excusa, oye, voy a salir a correr. Mucha gente dice, oye, ¿cómo voy a salir primero? Si pega ir en contra al principio o aire a favor al principio, bueno, pues esto existe, si tú te sientes bien y te sientes con ganas, pues puedes perfectamente acabar con el viento en contra, ¿no? Pero lo normal, a mí me gusta más sobre todo, pues eso, si vas a salir con viento, pues la primera parte que te dé en contra, que todavía estás fuerte, y la vuelta que te pille un poquito a favor para recuperar. Otra de las cosas que podemos utilizar es, ya sabéis que a nivel del ciclismo, cuando salen las grupetas y cuando hace viento, todo el mundo se pone detrás y que le tape un poquito el viento delante, ¿no? Pues es una otra oportunidad para salir a correr con gente y entonces el viento lo sufras un poquito menos, ¿no? Corriendo en grupo. Y luego, ¿qué podemos tomar? ¿Qué medidas podemos tomar? Pues desde nuestra posición del cuerpo, si lo inclinamos, sobre todo estamos hablando si el aire es en contra, ¿no? Cuando salimos el aire en contra, pues lo podemos inclinar un poco hacia adelante, los hombros favoreciendo un poco la aerodinámica y acortando un poco la zancada. También podemos llevar ropa compresiva. Si llevamos ropa muy ceñida, lo que hacemos es que el viento tampoco nos entorpece, ¿no? Y sobre todo, es también importante, hablabas con Saúl de la hidratación, que cuando sopla viento, que hay veces que se te olvida que estás deshidratándote porque estás corriendo, y es importante que la mantengamos incluso con viento, ¿no? Así que al final, lo del viento pues no deja de ser una excusa y bueno, que puede salir, que forma parte de la naturaleza, del tiempo, sales y hace un poquito de viento, pues bueno, pues más o menos me ajusto un circuito en el cual la primera parte la puedo hacer en contra para que me encuentre un poquito más fuerte, la segunda parte de vuelta que nos dé a favor y que podamos seguir disfrutando, y si el viento persiste mucho, pues bueno, podemos quedar con más gente utilizando ropas comprensivas, no llevemos demasiada ropa que nos pueden frenar un poquito y tampoco pasa mucho más. O sea que, pues al viento, pues hacemos unos kilómetros más.
Sin duda.
Sí, pero si pega fuerte es molesto.
Hombre, es peor en bici, todavía.
Sí, en bici también, pero cuando pega fuerte corriendo no creas tú tampoco que
en bici fácil. El viento es odioso.
Sí, pero lo que te decía, que siempre puedes salir con gente, te puedes colocar un poquito detrás, sí, vas alternando, quedas con un poquito más de gente. Siempre que va adelante sí que es cierto que te va fastidiando bastante, ¿no? Y luego, sobre todo, que te hace estar más fuerte a nivel mental, ¿no? Porque si tú sales y vas corriendo con el viento, esos días se hacen especialmente duro, ¿no? Y eso fortalece un poco a nivel mental y a nivel físico, porque estás obligando a trabajar con esa resistencia, ¿no? Que te genera el propio viento. Pero al final, como te digo, todo se convierte en aliados, en oportunidades, y es solo un pequeño obstáculo que hay que superar. Pero bueno, que, como digo, una ropa bien ceñida, ropa compresiva, quedar con unos amigos y la primera parte del entreno la hacemos en contra para terminar eso con aire de culo que nos lleve hasta casita. Tomar esa cerveza que decía el amigo Saúl.
Eso es. Me debéis el especial de triatlón, que lo pedí la semana pasada.
Sí, el lunes que viene hacemos, ¿eh? Chema.
Claro. No te preocupes.
Es que nos ha salido la historia de Saúl.
Sí, vale.
Y como la semana que viene podría estar porque tiene el selectivo, pues hemos dicho, bueno, lo adelantamos una semana.
A ver si hacemos algo, efectivamente. Oye, ha sido un placer, Chema.
Nada, el placer, el gusto ha sido mío, como siempre.
te deseo una feliz semana, que vaya todo mejorando.
Qué miedo estaba dando eso.
A mí también, me ha dado miedo. A ver qué va a decir ahora.
No, que feliz semana, que vaya todo mejorando, que vaya todo volviendo a su sitio, a ver si recuperas esos 3 kilos.
Eso espero. Por lo menos, bueno, ya que me he quedado así, a ver si recupero solo uno y mira, eso.
Oye, si te digo una cosa, si los quieres recuperar, yo soy la persona adecuada para recuperar esos 3 kilos. Tú te vienes conmigo un par de días y yo te digo que te devuelvo a casa con 3 kilos más.
Ostras, pero no, prefiero una vez que ya lo he perdido, estoy cuidando la alimentación un poco, vale. Trabajando la fuerza, que simplemente con volviendo a trabajar la fuerza, el músculo hace que gane otra vez peso. Y bueno, yo creo que si soy capaz de los tres, ganando dos, maravilloso. O sea, vale, perfecto. Me viene estupendo.
Perfecto. Gracias, Joseba.
Hasta mañana.
Adiós, chao, Chema.
Buenas noches.
Hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana. Tenemos fútbol. Ese partido entre Malta y España desde las 8:30. En tiempo de juego, a las 11:30 les esperamos en el partidazo. Mañana con una buena noticia. Seremos más. Mañana seremos más en el partidazo. Muchos más. Ya se lo contaremos. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.